This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 184, que va a tener como foco el fútbol globalizado. En esta época que vivimos, no sé si es muy bueno o es muy malo. Hay gente que lo considerará una cosa positiva y hay gente que lo considerará una rémora. Pues están todos los focos de la actualidad diversificados. Al mismo tiempo, un portero español, De Gea, se está pudiendo erigir como héroe de su equipo en el Manchester United, con todos los focos alumbrándole en un gran partido como el Manchester United-Liverpool. Al mismo tiempo estamos lucubrando sobre los rivales de los españoles en la Champions y en la Europa League, que el sorteo ha sido este mismo día y lo vamos a analizar. Al mismo tiempo hay equipos de todo el mundo, de todos los continentes, intentando conseguir el sueño de ser campeón del mundo, con el Real Madrid como claro favorito en el torneo que se está disputando en Marruecos. Al mismo tiempo hay ligas en Europa, en Sudamérica, están llegando los campeones porque allí está llegando el verano. Al mismo tiempo pasa todo esto en el mundo de fútbol globalizado en el que vivimos, y lo que vamos a intentar esta semana en This is Football es compactarlo todo y daroslo de la forma mejor posible. Así que allá vamos, a tratarlo todo eso, con Javi Rodríguez en la dirección técnica del programa y con Antonio Pérez del Chato en la producción y con David de la Peña, que ya está por aquí. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, González y Castaño. Mira, mira, qué espectáculo. Hay Reyes, mete por dentro.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Tiempo de juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el te dejo condenado.
Paco González, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego de la cadena COPE, muy atento.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
El rinconcito de este programa, recordándoos, como siempre, que esta es vuestra casa y las formas de contacto que tenéis a vuestra disposición para poneros en contacto con nosotros son las mismas de siempre. En el Facebook This is Football COPE, la familia crece, como siempre decimos todas las semanas, ojalá siga creciendo. En el Twitter arroba Football COPE, con nuestros más de 10.250 seguidores, me parece que somos ya. Y en nuestro correo electrónico, que es thisisfutbol@cope.es. Opinen ustedes, díganos lo que les parezca de lo que quieran de este programa. El buzón de sugerencias será atendido. Bueno, vamos a hablar un poquito de una figura que se erigió como... Íbamos a hablar de un partido, pero en realidad sobre el partido se erigió una figura de un portero español. Que sus imágenes este fin de semana han dado la vuelta al mundo. Asturias, Marcos López, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque claro, estábamos preparando con la coña de con Erifrade de un buen partido, un muy buen partido y un clásico, ¿no? El clásico era el Manchester United-Liverpool este fin de semana, un partido con muchísima historia en Inglaterra, con dos equipos no en su mejor momento, pero dos instituciones muy grandes. Y sobre el partido, es curioso que un equipo gane 3-0 y su portero sea el máximo héroe del de la cita. Pero es que fue así. Sobre todos los nombres sobresale uno, Marcos.
Y sobre todo es un partido lleno de contrasentidos. Yo creo que David De Gea venía avisando, probablemente el portero más en forma de la Premier. Y después, bueno, el un partido donde el héroe es David De Gea, portero del Manchester United, que gana 3-0 y la imagen del Liverpool es decepcionante. Por lo tanto, todo el partido en sí es un enorme contrasentido.
Antes de ir con De Gea, que te quiero preguntar unas cuantas cosas sobre el portero español, para entender también un poco su evolución y el nivel al que está, que es altísimo. Sobre el Liverpool, si las teclas que está tocando Rodgers, de algo de lo que está tocando Rodgers, ¿crees que se puede trabajar sobre esa base o crees que puede sacar cosas positivas el Liverpool? Que empezó, es verdad que empezó dominando el partido contra el Manchester United, pero si ese planteamiento de tres centrales y lo que hizo jugar sin nueve, ¿sí crees que algo le va a servir para el futuro?
Yo creo que el Liverpool está manejando diversos planes, está cambiando la manera de competir. Creo que Rodgers no está controlando bien la situación. Creo que ya lo vimos en el partido en el cual en la Champions podía haber llegado a competir al Bernabéu y sin embargo descartó ese plan y ahí podía haber estado el pase. Creo que el equipo tiene poco que ver con el del año pasado. Las referencias ofensivas fichadas, tanto Balotelli como Lambert, solo jugó Balotelli ayer, son muy diferentes a lo que era evidentemente Luis Suárez. Después Sturridge no está, que es también un golpe, y hay jugadores que están en baja forma o están muy lejos de su mejor versión, sobre todo la del año pasado, empezando por Lallana, siguiendo por Jai Allen o el protagonismo que pueda tener Henderson.
David De Gea Quintana se llama el muchacho, tiene 24 años, llegó al Manchester United hace 4 temporadas, que puede parecer que lleva menos tiempo, pero lleva 4 temporadas en el Manchester United. Los inicios fueron con Ferguson, bueno, bastante convulsos, por decirlo así. Le costó a De Gea hacerse con el puesto sin ninguna discusión, con el puesto de la portería del Manchester United, y ahora yo creo que ya no hay ninguna duda sobre David De Gea, más con la actuación de este fin de semana. ¿Cuál ha sido su evolución, Marcos? ¿Qué es lo que ha trabajado últimamente y qué es lo que le ha permitido llegar al nivel en el que está ahora mismo?
Bueno, yo creo que podemos hablar de evidentemente a nivel individual del mejor portero de la Premier, contando que Courtois está muy poco exigido y tiene un blindaje por delante que hace que sea de los porteros que menos paradas tiene que hacer de la liga. Eso, considerando que Courtois es un número uno ya a nivel mundial, vemos que el jugador más en forma y más determinante podría ser David De Gea. A nivel de porcentaje de paradas, David De Gea es el tercer portero de la Premier, detrás de Pantilimon, pero lo que pasa es que Pantilimon entró en escena hace bien poco, y de Lukas Fabianski. Después, en paradas en el área, De Gea tiene un espectacular 72% y ningún portero se le acerca. Mismamente, Joe Hart, ídolo del Manchester City, portero de referencia de Inglaterra, está en un 65%. Esto estamos hablando de un portero en el uno para uno, es difícil de batir, lo vimos ayer, que maneja bien la situación con los pies, que tiene presencia y que sus inseguridades y sus problemas con las salidas poco a poco ha ido corrigiéndolas. Yo creo que empezó muy penalizado con lo que era el juego a balón parado, en el área pequeña era débil, tenía un tren superior, yo creo que no iba al choque y los porteros ahí tienen que ser poderosos y tienen que definir las salidas más en un tipo de fútbol de contacto inglés donde los árbitros permiten. Después también, evidentemente, llegó muy joven al Manchester United, uh-huh, con la misión de sustituir a Van der Sar, cosa que no era nada fácil, y ahora mismo se está consolidando en una perspectiva que el Manchester United defiende francamente mal, que todos los caminos llevan a De Gea y que él, como último hombre, las está sacando todas, y por eso yo creo que el respeto popular en un Manchester United más blindado, con mayor solvencia y donde el portero interviniese menos, quizás el nivel de David De Gea sería el mismo, pero mucho menos reconocido.
De los goles de Juanín, aunque sean en fuera de juego, nos alegramos también, ¿no?
Por supuesto, siempre Juan Mata. Yo creo que además, ayer, bueno, pudimos ver los tres españoles. Yo creo que De Gea, bien, muy bien. Mata, yo creo que bien. Yo creo que gol y asistencia, dominando. Es un futbolista que muchas veces me recuerda en cierta medida a Raúl González, el del Madrid, porque cuando hacían las alineaciones allá por agosto, por julio, ideales, nunca metían a Raúl, pero siempre acababa jugando. Con Mata, con tanto nombre que hay en el United, al final parece que no va a estar y al final siempre acaba jugando porque siempre está en el sitio indicado y siempre sabe a quién se la tiene que pasar. Y después, evidentemente, del banquillo yo destacaría a Ander Herrera. Yo creo que fue el mejor saliendo desde el banquillo y eso habla muy bien de los tres nuestros.
Y cuesta a Van Gaal, ¿eh?, encontrarle un sitio fijo a Herrera, pero cada vez que sale lo hace bien. Bueno, ese resumen del Manchester United 3, Liverpool 0. La semana que viene terminamos, temporada, terminamos el año aquí en This is Football. Y, por supuesto, estará con nosotros Marcos López hablando de más cosas. Maestro, muchas gracias una vez más.
Gracias a ti, nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, Marcus.
Chao, chao.
¿Quieres decir, David, alguna cosa del protagonista del fin de semana en el fútbol internacional, que no, es español?
Yo me alegro especialmente, además, te puedo contar alguna anécdota de Gea, porque yo le conozco desde que era juvenil, porque mi hermano ha jugado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, coincidió con David de Gea en el primer año de juveniles, que no era División de Honor, era Liga Nacional.
¿De qué jugaba tu hermano?
De mediapunta, centrocampista, y de Gea era el portero, que no jugaba todos los partidos, se turnaban un poco los dos porteros, ya era buenísimo, y claro, ya una vez que ha llegado a la élite de Gea, pues he hablado mucho con mi hermano de cómo era él y
cuéntanos.
Sí, ¿no?
Y lo que se pueda contar.
Nada, ¿no? Lo que más me ha gustado escuchar es que, bueno, dentro de que eran chavales, tendrían 16 años, lo que me decía mi hermano es que De Gea siempre le solía decir lo mismo y era, madre mía, tío, llevo todo el día pensando en venir a entrenar. O sea, claro, yo creo que esto dice mucho.
La motivación.
La motivación, siendo, porque a lo mejor con esas edades estás pensando en las chicas, o estás pensando en irte al pueblo de un amigo, o estás pensando en un videojuego, cualquier cosa de estas, ¿no? Y el hecho de ser tan joven y ya estar pensando todo el día en ir a entrenar para mejorar, para crecer, yo creo que esto dice mucho de su evolución y de por qué está al nivel que está hoy en día. Y seguro que ahora como profesional, si cuando era juvenil pensaba eso, seguro que como profesional piensa lo mismo y creo que por eso está al nivel que está. El partido que hace contra el Liverpool es espectacular. O sea, es de verdad, quien no lo haya visto.
Y tiene tal confianza, está tan seguro ahora mismo de sí mismo, sí, de su capacidad,
sí, pero,
que
mira,
le saca ocasiones a Sterling, a Balotelli, que son...
Y hay alguna jugada que incluso no da rebote, porque hay un tiro a bocajarro de Balotelli que se lo queda a él, ¿no? Que eso también habla mucho de la confianza que dices, y también ha mejorado mucho en el balón parado, que en los primeros años en Inglaterra los corners en contra le costaban. O sea, que es un chico que está en gran evolución. Que
a la Rogers también su salida de balón, que podía elegir en corto o en largo, sí, que tenía, bueno, también mucho dominio.
Esto lo ha tenido, tiene una precisión con el pie, en el golpeo en largo, en corto, tremenda, que también para un equipo de Van Gaal va fenomenal. O sea que, bueno, la verdad es que es el gran protagonista, creo, del fin de semana y por méritos propios.
¿Sigue manteniendo contacto tu hermano?
No, yo creo que no. Hace que no se sabe de él.
Pues nos alegramos.
Sí, nos alegramos, sí, yo particularmente.
Las cosas le vayan muy bien.
Sí,
¿no?
me alegro particularmente. De hecho, de ese equipo el que ha llegado un poco a la élite ha sido él, o sea que me alegro especialmente, la verdad.
Muy bien, había que hablar del protagonista.
Sí,
luego
sí,
vamos
sí,
a hablar con Begoña de la Premier. Sí. Había que hablar del. Poner el perfil, ¿no? En el inicio del programa del protagonista del fin de semana, que ha sido David De Gea. Un partidazo con el Manchester United contra el Liverpool. El turno de la banda sonora de esta semana en el programa es para el próximo rival del Real Madrid, para el Cruz Azul mexicano, que ha estado buscando Carlos Mateos y ha encontrado un sonido de unos cuantos aficionados del Cruz Azul que en el último entrenamiento antes de viajar a Marruecos se pusieron a animar al equipo. Oye, cantar menos que a otros, que hemos tenido bandas sonoras en el programa, que la gente canta a pleno pulmón, estos cantan menos, hacen ruido, ¿eh?
¿Fue bajo la lluvia o...?
No, estaba todo despejadísimo, era en México antes de salir.
Ah, era el...
No fue un entrenamiento de waterpolo, no, eso fue en el partido.
Sí.
La banda sonora de esta semana en This is Football la ponen los aficionados del próximo rival del Real Madrid en el Mundialito de Clubes, si es que estás escuchando el programa antes del martes por la noche, que son los seguidores de Cruz Azul.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
momento que seguro que estaban esperando los oyentes de este programa con mucha atención, porque los días de sorteo, David, se despiertan las mariposillas en el estómago. Está uno esperando ahí a que Gianni Infantino saque la bola.
Sí, sí, sí.
O quien esté con él, que era Riddle en este caso.
Sí.
El embajador, Karl-Heinz Riddle.
Sí, Riddle, la de la Champions, exactamente, sí.
El embajador de la final de Berlín, que este año es la final en Berlín en la Champions. Y la suerte está echada para las eliminatorias de febrero y de marzo. Manchester City-Barcelona, Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid, Schalke-Real Madrid, otra vez, sí, otra vez, Paris Saint-Germain-Chelsea, Juventus-Borussia de Dortmund, Shakhtar-Bayern de Múnich, Arsenal-Mónaco y Basilea-Oporto. Querido Borja Pardo, Barcelona, hola Borja, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Querido Miquel Moro, algún punto de la Comunidad Valenciana, hola Miquel.
Buenas, Prada.
Y sigue David por aquí. Pues la suerte está echada. No pretendemos tener una bola de cristal, ni echar las cartas, ni ver si Géminis se ha conjuntado con Aries, porque es que esto es dentro de dos meses. O sea, si,
y porque llamarías a Raymond Domenech en vez de nosotros.
Es imposible. Efectivamente, llamaríamos a Raymond Domenech y haríamos el cibercafé con él, que también estaría curioso. Pero no queremos hacer pronóstico de algo que no se puede pronosticar. O sea, a dos meses vista, es que pueden pasar tantas cosas, pero sí queremos decir qué sensaciones nos ha dejado el sorteo y cómo están los rivales de los españoles a día de hoy. Manchester City Barça, empezamos porque es otra vez el duelo, uno de los duelos de los octavos de final. El Kun un mes de baja, si no recae se supone que estará en la cita y vamos a ver cómo llegan los dos equipos, ¿no?
Sí, bueno, a día de hoy es lo que tú dices. O sea, antes de empezar a hablar de todo, hay que decir que faltan dos meses.
Faltan dos meses,
hay lesiones,
hombre.
Hay cambios de estados de forma, hay cambios de sistema, hay cambios de entrenadores.
Ahora mismo el City está a tres puntos del Chelsea, sí, en la Premier y se ha clasificado para octavos de la Champions después de ganar un partido decisivo en Roma, sí, en la última jornada.
Exacto. Bueno, yo creo que el Barcelona ahora mismo viene jugando mal. Creo que el City tampoco ha encontrado una continuidad en su juego como para pensar que puede eliminar al Barcelona, pero me parece que es una eliminatoria que, si llegan los dos, tiene a dos de los mejores jugadores del mundo, que son Messi y Agüero, con lo cual yo a priori la veo igualada. Creo que el Barcelona tiene un puntito más de experiencia en Champions, creo que Messi es un poquito mejor, bueno, un poco, bastante mejor casi que cualquiera, o que Agüero en este caso, o sea que creo que es ligeramente favorito el Barcelona a día de hoy. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, porque
hay una cosa que yo tengo ganas de ver, es el planteamiento de Pellegrini. El año pasado fue bastante defensivo y hubo gente que se lo criticó mucho porque no ha ido a morderle a la yugular al Barça, que había podido hacerle daño. Vamos a ver cómo es el planteamiento, sí, de Pellegrini.
Este año tiene a Mangala, que le permite, yo creo, que adelantar un poco más la línea defensiva. Así que vamos a ver qué hace.
Tampoco está firmando buenos partidos Mangala. Es que tampoco.
No, jugó muy bien contra el Chelsea el primero, yo creo, y después...
Bueno, el otro día contra el Leicester no está mal del todo.
Está bien.
No está mal del todo, pero...
Pero es que cuando has visto el nivel contra el Chelsea, ya es que todos los partidos te parecen que te sabe a poco. Como
claro,
que no está
esa es la mala sombra de Mangala, que lo hizo también el primer partido, que después las comparaciones son odiosas.
Yo creo que es un buen elemento competitivo para esta eliminatoria.
Mangala, ¿no?
Sí.
El añadido de Mangala al City.
A mí Mangala me parece un jugador importante para este City, pero es innegable que no ha rendido, no ha tenido la regularidad en el rendimiento desde los primeros partidos que jugó con el City.
¿Qué vas a decir, Borja?
A ver, por partes. La sensación en Barcelona es, para que el oyente me entienda, como cuando vas a la discoteca, todos tus amigos han pillado rollo y a ti a las 4 de la mañana te toca con la fea. Bueno, eso es lo que siente el barcelonismo a día de hoy. Porque podía tocarte Arsenal-Juve, alguien dirá que están al nivel del City. Para mí es mucho más fuerte el City que Arsenal y Juve. Y más si el Kun, como parece, llega a los octavos de final. Es verdad que el Kun Agüero se ha lesionado cuando estaba en plena ebullición. Hay que ver si va a recuperar ese estado de forma a finales de febrero. Dicho esto, hay que recordar que el City, hablo de memoria, 2 años con Mancini no pasó la primera fase, el año pasado con Pellegrini cae en octavos de final, y es verdad que el favorito se podría decir que es el Barça por historia, pero la carga de presión que tiene el City de poder llegar a cuartos de final de una vez, después de 300, 400, 500 millones de euros invertidos, creo que hay que tenerlo en cuenta de cara a este duelo. Y sobre Mangala, un apunte. Me decía el otro día un amigo que controla bastante de fútbol portugués que Mangala en Portugal era tal la superioridad física que cuando se le iban por velocidad o por cuerpo,
sí,
salía airoso.
Sí, claro. No,
eso en Inglaterra
corregía.
ahí está, bueno, corregía.
Corregía físicamente lo que le faltaba tácticamente a nivel posicional.
Ahí está, llegas a Inglaterra mucho más nivel y las carencias ya no valen con el físico.
Bueno, veremos, es una buena prueba, ¿eh? Para ver a Mangala, desde luego, la eliminatoria con el Barça. Manchester City-Barça, que será el martes 24 de febrero la ida y el miércoles 18 de marzo la vuelta. Un día después la ida y un día antes la vuelta, es decir, miércoles 25 de febrero y martes 17 de marzo, es el Bayer Leverkusen-Atlético. Con los dos rivales alemanes de Atlético y Real Madrid me pasa una cosa, claro, decimos lo mismo, quedando meses, pueden pasar muchísimas cosas, pero a día de hoy... a mí me parece más equipo a día de hoy el Leverkusen que el Schalke. Lo hemos hablado en algún programa, David, que los cuatro que tiene el Leverkusen arriba, ese triángulo Belarabi, Şalhanoğlu, Son, que son jugadores los tres de equipo más grande, sin ninguna duda, con Kisling arriba y el recambio de Dermich, a mí eso me parece que le puede complicar a cualquier equipo. Luego hay que hablar de otras cosas, pero esos cuatro te pueden dar un disgusto.
A mí me parece un rival incómodo para el Atlético de Madrid, especialmente porque Smith es un entrenador muy agresivo, manda a los jugadores a presionar muy arriba, le mete muchísimo ritmo al juego, y creo que el Atlético de Madrid sin Diego Costa, este tipo de rivales los combate peor, porque el año pasado, si te fijas, no le importaba estar mucho tiempo en su propio campo, porque se la mandaba Diego Costa metía a todo el equipo en el área rival y a partir de ahí ya empezaban sus ataques, pero sin Diego Costa, cambiándolo por Mandzukic, es distinto, o sea, es un perfil de delantero muy diferente, y creo que el Leverkusen va a potenciar precisamente esto, intentar apretar la salida del Atlético de Madrid, ser muy agresivo, además son jugadores, como tú dices, muy dinámicos, muy rápidos, o sea que, aunque veo al Atlético de Madrid, que es un equipo que está más hecho también, que sobre todo tiene una defensa posicional potentísima y que sabe a lo que juega, que
sí, a día de hoy también es más equipo el Atlético y el Leverkusen.
Sí, yo creo que es favorito el Atlético de Madrid, pero el Leverkusen me parece un rival pegajoso, vamos a decir. Es un rival complicado y vamos a ver cómo sale el Atlético de la ida, pero quizá va a ser menos fácil de lo que parece a priori por nombre.
A ver si para entonces Torres viste de rojo y blanco,
sí,
o no.
Sí, es verdad. Es una duda también.
Es otra duda que tenemos. Chicos, ¿qué me decís?
¿Lo veis cristalizado eso o...?
No, bueno, cristalizado. El Cholo quiere a Fernando Torres. El Cholo quiere a Fernando Torres. Eso es un hecho. La operación financiera es un poco complicada, porque a Fernando Torres le queda un año y medio de contrato con el Chelsea. Y está cedido por 2 años al Milan. Pero la ficha debe rondar los 10 millones de euros. O sea, la ficha de Torres es...
Netos, imagino, ¿no?
Sí. O sea, la ficha de Torres es estratosférica. Sí. Con lo cual, hay una opción que es... rescindir el contrato con el Chelsea, que lleguen a un acuerdo económico y a partir de ahí que pueda llegar al Atlético, o un cambio de cesión, pero ya se tienen que poner de acuerdo en quién paga la ficha. Y el Atleti, quiero decir, no sé cuánto podrá pagar de ficha de Torres, pero una pequeña parte, imagino. Eso está así. Luego ya veremos. La información es esa, Miquel. Luego...
Hat-trick de Torres contra Leverkusen. Pon a ella unos euros, ya lo veo claro.
Bueno, no sabemos. O sea, por eso lo tenemos en el aire, porque la operación financiera es complicada, pero eso es
ahora
así.
En serio, ojalá. Ahí Torres, bueno, me gusta y molaría que estuviera aquí.
Hay quien hablaba que el Milan quiere a Chelsea, el Atlético quiere a Torres, y hay quien decide es Mourinho y el Chelsea. Si hace el encaje de bolillos, pues no sería descabellado. Volviendo a lo que es meramente lo futbolístico, el Leverkusen, coincido bastante con lo que decís. Mira, una anécdota. Ayer escuchaba, aquí en la televisión catalana, decían que Roger Smith, cuando entrenaba al Salzburgo, le pintó la cara en un partido amistoso al Bayern de Guardiola.
Cierto.
Y Guardiola lo tiene grabado a fuego.
Sí, lo dice Martí Perarnau en Herpep, que admira a Guardiola a Roger Smith.
Exacto. Por activa y por pasiva, Guardiola hace ver y lo exterioriza que idolatra en parte a Roger Smith, porque, bueno, entiende que mueve la pizarra, la estrategia, muy bien. Y es un partido donde la fiabilidad defensiva del Atlético es mayor que la del Bayer Leverkusen, es favorito, pero...
A día de hoy, insistimos.
Exacto, sí.
Pero mi miedo es que si el Bayer Leverkusen se pone por delante, es que no tiene jugadores normales, tiene 3 balas arriba. Es decir, son el Turco y Belarabi... Son jugadores que a la contra te pueden destrozar. Y ese es el miedo que yo tengo.
Borja, y a balón parado, que decimos mucho el Atlético de Madrid con cierta razón.
Golpeo de Şalhanoğlu.
Es una barbaridad, ¿eh? Lleva 2 o 3 goles esta temporada. de muy bella factura, ¿eh?
Sí, lanzador de faltas y también bueno en el golpeo para jugadas indirectas, para centros laterales, etcétera. También es peligroso. El Schalke con Di Matteo está defendiendo con 5. Yo tengo la duda, David, de si eso le está haciendo defender mejor. Yo creo que no. Que a pesar de defender con... A lo mejor ha tapado un poquito la vía de agua, pero me da la sensación de que el equipo mucho mejor tampoco defiende. Es verdad que a día de hoy tiene muchas bajas, ¿eh? Drackler incluido, que es el mejor, tiene bastantes bajas. Eso también es cierto.
Yo creo que de momento la única aportación que a mí me ha gustado de Di Matteo es que Chupo Motín ha mejorado. O sea, creo que juega más liberado con Huntelaar, ha mejorado un poco, pero la eliminatoria me parece la más desigualada de todas. Decíamos de Messi, o sea, yo pongo ahí a la misma altura a Cristiano Ronaldo, pero es que encima el Madrid tiene un colectivo detrás que está a toda vela, ¿no? A toda máquina, con lo cual...
Pero, si David, tú fíjate, disculpa que te corte, que es que ahora mismo cualquiera de los segundos que le hubiera tocado al Madrid, el Madrid estaba 2-3 escalones por encima en este momento.
Sí,
de aquí a 2 meses ya veremos.
Del Schalke, yo creo que no. Del Schalke mucho más.
Yo creo que te toca una Juventus, por ejemplo, y la cosa hubiese cambiado mucho, ¿eh? O sea, yo creo que la diferencia es grande con el Schalke actual, que a mí me parece un equipo que no está todavía bien construido, que además individualmente también está por debajo del resto de segundo, este hablo no de todos, pero por ejemplo de una Juventus o de un Manchester City, por ejemplo. O sea que a mí me parece la eliminatoria más desigualada, que siempre hay que dejar la puerta abierta a una sorpresa, porque puede haber una expulsión, puede haber dos goles rápidos, puede pasar cualquier cosa, pero creo que el Madrid a día de hoy por lo menos
y
es
lo
muy
que
favorito.
Decimos, lesionados, cambios de forma, que sí. Draxler esté en un estado de forma, es que como no lo sabemos.
Claro, a ver, en el fútbol moderno tú puedes defender por cantidad o por calidad. Di Matteo lo tiene claro, ha llegado, ha visto la plantilla y ha dicho cantidad. Y no le queda otra, es que no tiene defensas buenos este Schalke. Entonces mete línea de 5 y se la va a jugar a que Draxler tenga su día y Huntelaar vea puerta. También os digo algo, favoritismo clarísimo el Real Madrid, pero yo dudo, estando Di Matteo, que gustará más o menos, pero ha ganado una Copa Europa... Estando Di Matteo, dudo que veamos una exhibición del Madrid como la que vimos el año pasado en Hellser Kitsch.
No, tendría que defender bien también el equipo. No tengo mucho tiempo, chicos, pero vamos rápido con cada eliminatoria, si podemos, y así podéis hablar los tres. Paris Saint-Germain-Chelsea es una reedición de los cuartos de final del año pasado, que recuerdo que el Chelsea pasó con la campana, casi.
Es preciosa, ¿eh? Esta eliminatoria
es espectacular.
Una bomba.
Sí, es espectacular.
Creo que es un poquito favorito el Chelsea, pero
se va a quedar un candidato en el camino, ¿eh?
En el camino totalmente. O sea, son dos equipos muy fuertes. Además, yo qué sé, dominan los dos el balón parado. Te dominan también muchos registros
físicamente
distintos.
Muy poderoso,
físicamente poderosos.
Con mucha calidad los dos.
Los dos equipos te pueden jugar en ataque organizado porque tienen jugadores para hacerlo. Los dos equipos te pueden salir a la contra. O sea que yo creo que va a ser una. Creo que Mourinho es superior a Blanc por lo que ha mostrado de momento. Creo que tiene la plantilla a lo mejor un poquito mejor el Chelsea. Más completa y creo que por eso es favorito.
Cuidado que la vamos a vivir en directo en This is Football, sí. Porque es Paris Saint-Germain Chelsea y Shakhtar Bayern el mismo día,
pues muy bonito.
Que no hay españoles, así que chicos, sí. Ir cogiendo turno, que haremos This is Football ese día.
Pues muy bonito.
Hay un detalle con esta eliminatoria interesante y es que si analizas el campeonato doméstico, el Chelsea es probable que llegue a esas instancias a finales de febrero con la Premier más que encarrilada. Y eso Mourinho gestiona muy bien.
Bueno, eso hay que verlo también, ¿eh?
Sentencias importantes, ¿eh?
Sí, no, hay que verlo también, ¿eh?
Acabo la afirmación. Lo que quiero decir es que el Paris Saint-Germain tiene al Olympique de Marsella, que está peleando la Liga de tú a tú. El Chelsea tiene un colchón. Ese colchón, por pequeño que sea, Mourinho, lo que es rotaciones y tempos, creo que lo va a gestionar muy bien para llegar a esa eliminatoria más descansado que un PSG que se encuentra con la oposición del Olympique de Bielsa.
Como no hay mucho tiempo, Miquel, empiezo por ti. El Juve Dortmund, que es una eliminatoria también muy bonita.
Pues exacto, decís que Chelsea, pero también dos equipos que han hecho una fase de grupos más o menos acorde, sobre todo el Dortmund, y dos equipos que van a ir a buscar esas cosquillas. Me ha decepcionado un poco la Juve con el biscotto contra el Atlético Madrid, tema que hablamos la pasada, pero bueno, a una eliminatoria este factor se elimina y seguro que será un partido súper abierto.
Esta es a mí la segunda eliminatoria que más me gusta después del PSG de Chelsea, ¿eh? Me parece muy muy bonita también. Creo que el Dortmund tiene un estilo de jugadores que le hacen bastante daño, que le pueden hacer bastante daño a la Juve, ¿eh? Porque es un equipo que te presiona muy bien arriba y que te corre muy rápido a la portería rival, y creo que esta es una característica que a la Juve le viene mal. Creo que está igualadísimo, pero a día de hoy te diría que el Dortmund es un poquito favorito.
Si se juega esta semana, ¿no?
Esta semana, exactamente, sí.
Un duelo
sí.
perdona, un apunte histórico. Final de la UEFA en 93, a doble partido, obviamente, gana la Juve al Dortmund. Final de la Champions.
De la Champions, 97, exacto.
Con Larry, Ken y Riddle, ganan a la Juventus de Del Piero. Y además, esto da para hacer varios artículos, jugadores como Julio César, Andreas Möller, ¿quién más? Paulo Sousa, que han
compartido... ¿El propio Riddle?
No, Riddle jugó en la Lazio. Lo he mirado antes, pensé que en la Juve también.
Cierto. Yo soy de la por Italia.
Mira, Jürgen Kohler, Julio César, Paulo Sousa y Andreas Möller. Los cuatro han compartido las dos camisetas.
Shakhtar Donetsk, Bayern de Múnich. Lucescu contra Guardiola. Vergoña. recuerdo el episodio cuando se enfrentaron el Barça y el Shakhtar, que se enfadó mucho Lucescu con el entrenador español. A mí me apetece mucho ver a los pequeños brasileños esos moviéndose y haciéndole daño a la defensa del Bayern. Me apetece, es un reto interesante.
Aparte del Vergoña, recuerdo otro cruce que Guardiola les puso por las nubes en una rueda de prensa previa y hubo bastante sorna con el tema, porque decía que la falsa modestia, ¿no? Que les da mucha importancia y sobre todo el partido de ida sufrió bastante para encarrilarlo. O sea, que Guardiola es un entrenador que, aparte de conocer a Lucescu, también conoce muy bien cómo le va a buscar las cosillas. El Shakhtar no es el Shakhtar de otros años, pero seguro que le buscará alguna vuelta de tuerca.
El problema con los equipos de la Europa del Este es que llegan a la eliminatoria sin estar en competición oficial.
Sin estar rodado.
Sí, y esto les baja, yo creo que bastante se nota que les baja el ritmo, y creo que es algo básico para que el Shakhtar le pueda hacer al Bayern, que en plenitud es lo que tú has comentado. Tienen los brasileños que son rapidísimos conduciendo contra un Bayern que está sufriendo para correr hacia detrás. O sea que yo creo que es favorito el Bayern por el tema del parón invernal.
El primer partido después del parón, el Shakhtar Borskla, es el 28 de febrero.
Claro.
Fernando.
Y la eliminatoria es...
Empieza antes.
La eliminatoria es antes, es el 17 de febrero.
Claro. Es que el primer partido oficial...
10 días antes. O sea, claro. Vienen de los clinic estos en Marbella.
De Pinatar Arena y de esta...
Pinatar Arena. Sí.
O sea, exacto. Directamente a la Champions. O sea,
y está el tema del exilio, recordemos.
Es verdad, Bayern va a jugar, también.
Vamos a ver si en Leeds o en Donetsk, exacto. ¿Sí?
Claro, lo más probable que el Leeds. Y hoy me decía Jorge Amorós, Savicevic, en Twitter, Dabai, que los partidos que juega el Shakhtar en Leeds, digamos que casi hace de neutral, porque hay una... digamos que el público no se posiciona claramente hacia el equipo de Lucescu, es decir, que el Bayern todavía tiene más ventaja por ahí.
No sabía cómo se llamaba Dabai, ¿te lo puedes creer? Arsenal-Mónaco es una... bueno, Wenger contra el Mónaco, es
sí.
Algo romántico, ¿no? Un poquito.
Bueno, el Mónaco es un equipo que está defendiendo bien, pero...
Mejorando con Jardim, ¿no?
Sí, está mejorando. Ganó este fin de semana al Marsella también 1-0. Primero de grupo, sorprendentemente, con los rivales que tenía. Pero yo creo que es favorito al Arsenal. O sea, creo que, además, tiene que ser una liberación para el propio Wenger y su equipo, que últimamente en octavos siempre le han tocado rivales durísimos y ahora ve...
Y esta vez
exacto,
es...
ve que tiene opciones reales de pasar.
Esa vez es otra cosa, ¿verdad? Sí.
Y a ver cuántos jugadores no se le han lesionado al Arsenal hasta febrero, porque lleva una racha también... que tela marinera. Veremos si puede afrontar la eliminatoria, digamos, menos exigente en los últimos años con su plantilla a 100% o por lo menos.
De momento, Junta vuelve con Giroud, por ejemplo, que ha vuelto y ha vuelto muy bien. Ahora hablamos con Begoña. Y Basileo Porto, empiezo por ti, Borja, para terminar.
Sí.
¿Qué te dice esta eliminatoria?
Pues que el Basilea tiene la eliminatoria más pareja de lo que se podría pensar por escudo, por tradición y por historia. Ayer domingo hubo un derbi portugués, el Benfica ganó, y ganó bien y merecidamente al Porto. El Porto ha mostrado buena cara en Champions, pero en Liga está bastante indeterminado todavía, lo que te digo, tiene que cuadrar varias cosas. Y el Basilea de Paulo Sousa, precisamente.
Que bastante ha hecho ya,
sí,
los hombres,
sí.
Ya bastante han hecho.
Es un equipo muy trabajado, que cada año le quitan a sus 2-3 mejores piezas y las repone con gente de igual calidad, cuanto menos. Y repito, una eliminatoria bastante abierta.
Yo creo que es peor este Basilea que el de hace 2-3 sí. años, sensiblemente
pero competitivo.
Peor. Creo,
yo no lo sé, ¿eh? O sea, si el Basilea, la primera parte que juega en Anfield, es tremenda,
sí, muy
o sea,
buena,
de
sí.
altísimo nivel.
También
¿eh?
El Liverpool está como un
flan. El Liverpool es un cadáver en esta Champions.
Pero a mí esta eliminatoria, o sea, tiene menos nivel que un Juventus Borussia Dortmund, pero es de las más apetecibles, ¿eh? Divertidas, hay muchos jugadores dinámicos.
David, en cuanto pones dos equipos, que es lo que está comentando Borja, estén parejos, la eliminatoria es preciosa. Da igual que sean equipos con 4 o 5 Copas de Europa o que no hayan llegado nunca a cuartos de final. Y eso es el espíritu que tiene temperar, buscando ver partidos de este tipo.
Son bonitas, ¿eh? Señores, vayan reservándose el martes 17 de febrero, ¿eh? Que hacemos This is Football, salvo que Swancar, Juan Carlos González, el factotum de deportes de esta casa, diga que no. Pero yo creo que va a decir que sí. O sea que reserven la fecha que haremos programa y daremos los dos partidos en directo. Muy bien, Borja. La semana que viene puedes estar. ¿Te podemos sí. felicitar las Navidades la semana que viene?
Por supuesto.
Muy bien, pues la semana que viene. Tenemos el último programa del año, ¿eh? Mikel, ¿tú también estás? ¿Te apuntas?
Por supuesto, siempre.
Muy bien. Y yo creo que David se va a apuntar.
¿Te sí, vas
a apuntar,
yo creo que sí. Creo.
Vale. Pues el lunes que viene, último programa del año. Y allí estaremos también con el Cibercafé. Gracias, señores. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Vamos a la Premier, venga.
This is Football, Cadena COPE.
Damos las gracias por la espera a Begoña Pérez, que estaba ahí escuchando atentamente, nuestra corresponsal de COPE en el Reino Unido. Hola, Begoña.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Gracias por la espera. Escuchando nada, atentamente, hombre, las eliminatorias de Champions, ¿no?
Sí, sí, además en ese Chelsea Paris Saint Germain estaremos, claro, también en Stamford Bridge, ¿no? Buscando las reacciones de ese partidazo de octavos de Champions.
El Arsenal, el City, bueno, el City te tienes que desplazar, pero el Arsenal, y tienes unos cuantos, ¿eh? Para ver.
Sí, sí, el Arsenal Mónaco con ese retorno romántico de Wenger a su antiguo equipo, y no sabemos si volverá algún día, que algún día Wenger tendrá que echar la cortina, ¿no? A su etapa del Arsenal, y sí, por supuesto, ese City-Barça que con sensación de déjà vu después del año pasado, esos octavos de final. Yo creo que el City, no digo que esté mejor, pero está en un momento muy bueno, dulce, en el sentido que después de esa eliminatoria contra la Roma, demostró el carácter que se ha echado en falta en noches europeas, ¿no? Pero claro, de aquí a febrero puede pasar de todo. Si le pasa lo mismo que contra el CSKA de Moscú, apague, vámonos. Pero sí, lo cierto es que está teniendo buenas sensaciones el Manchester City en el preámbulo navideño.
Pues desde luego, ahora mismo está a 3 puntos del líder, ahora lo comentamos. Hemos subido el telón del programa, Begoña, hablando de David De Gea, de su evolución, de lo gigantesca que es su figura ahora mismo, de lo bien que hablan en la Premier de él, porque le han llegado elogios de todos los lados, de los dos entrenadores del partido de ayer, de compañeros de profesión, de exfutbolistas, de Peter Schmeichel también, le han llegado piropos merecidos por todos los sitios, ¿no?
Sí, Schmeichel tiene debilidad por De Gea desde el principio, desde que había dudas. Recuerdo una conversación con él, en una entrevista que le hice para El Mundo, y él me defendía capa y espada a De Gea en los tiempos en que alternaba Ferguson su titularidad con Lindegaard. Es decir, Schmeichel tenía mucha confianza en él. Lo cierto es que al principio las cosas no fueron bien, pero eso ya es cosa del pasado, ¿no? Es el salvador de este equipo, eso es una verdad absoluta, pero el año pasado también lo era, cuando las turbulencias fueron tan fuertes, ¿no? En la época de Moyes fue el mejor de su equipo, votado por sus compañeros, y ahora está en un momento, pues el momento más inspirado de su carrera, ¿no? 9 tiros a puerta del Liverpool, y él los frenó todos. Es un portero que da puntos, lo hizo también en aquel mítico partido contra el Everton, lo recordaréis, y que comienza a tocar el nivel de consideración que tenían en su día Schmeichel y Van der Sar, ¿no? Que son auténticas leyendas del United.
A estas alturas, la anterior, hace 2 años, que fue la primera de Rodgers, que el equipo estaba bastante mal, tenía solo un puntito más que en esta, y entonces mantuvieron a Rodgers con, yo creo que con bastante firmeza, y les salió bien. No sé si hay la misma firmeza ahora mismo, Begoña, te pregunto.
No, no hay la misma firmeza, pero tampoco, si se asomas la cabeza afuera, igual hace mucho frío. Es decir, ¿cuál sería la alternativa en este momento? Salió esta semana en la prensa el nombre de Villas-Boas. A mí me sorprende, francamente, ¿no? Es un entrenador que ha tenido dos tropiezos importantes, ¿no? En la Premier, como es el Chelsea y el Tottenham. Yo creo que entre Villas-Boas y Rodgers yo me quedaría con Rodgers y esperaría, sobre todo al verano, ver si el Liverpool cumple objetivos, estar entre los 4 primeros clasificados. Sería un varapalo no volver a Europa después de todo lo que le costó llegar a la competición europea, a la máxima competición europea, y salir a las primeras de cambio, como ocurrió contra el Basilea. Pero este miércoles tiene una cita muy importante que va a definir también el futuro de Brendan Rodgers, que es un partido fuera de casa contra el Bournemouth, un equipo inferior en Copa de la Liga, ¿no?
Ah, sí. Sí, sí.
Así que ese partido lo están señalando en rojo en el calendario como un día fundamental para el futuro de Brendan Rodgers.
Si se pierde, estará
complicado.
Una cosa delicada, sí. Lo de los tres centrales, ¿te sorprendió, David? ¿Te gustó? ¿Crees que puede trabajar sobre eso en el futuro? ¿Cómo lo viste?
Yo creo que fue una adaptación, ¿no?, al Manchester United. Bueno, luego en rueda de prensa posterior dijo que quería Rodgers tener, simplemente lo dijo muy, muy sencillo, un jugador más en ataque y un jugador más para sacar el balón, porque el Manchester United te aprieta también arriba cuando sales. Entonces esto es lo que quería. A mí me dio la sensación de que eso provocó que Gerrard y Allen estuvieran muy solos. O sea, creo que además me gustó bastante Carrey de central. Entonces, claro, el Liverpool jugó con Coutinho, Sterling y Lallana arriba, y al tener a Carrick atrás, el Manchester United logró saltar.
Salió
bien
por Carrick,
sí,
¿no?
Salió por Carrick y Mata y Rooney tocaron el balón con bastante facilidad contra Gerrard y Allen, que estaban muy solos. Y dentro de que tampoco el Manchester United jugase un partido brillante, creo que sí que fue mejor. Es cierto,
se lesionó Johnson, además, que tuvo que entrar con Loturé.
Sí, entró con Loturé, que encima Johnson es lateral, pero jugó de central derecho y es un poquito más dinámico, ¿no? Tiene mejor conducción a la hora de sacar el balón y tal, ¿no? Y sin hacer, ya digo, el Manchester United un partido brillante, creo que fue superior. Además, tuvo varias actuaciones individuales, sobre todo la de De Gea principalmente.
Como que el mejor fue el portero.
Sí, fue el mejor.
Eso lo resume.
Pero luego, aparte, me gustó Carrey, me gustó Rooney, que creo que hizo un trabajo tremendo defensivamente, además en la segunda parte muy implicado, bien Mata, algo de Van Persie también. O sea, que dentro de lo que cabe, el Manchester United hizo un partido un poco superior también al Liverpool, y vamos a ver, que se está hablando en Inglaterra también, bueno, es Begoña, si con mucha firmeza, de que puede acabar siendo candidato al título.
Bueno, es algo de lo que no quiere oír hablar Van Gaal, que se lo preguntaron en rueda de prensa. Advirtió además en rueda de prensa que el próximo partido es una visita a Aston Villa y que fuera de casa este equipo sufre, o sea que va con la filosofía de partido a partido. Están a 5 puntos del City, a 8 del Chelsea, con la ventaja de que no tienen noches europeas de por medio, y aún así, siendo un equipo con defensa vulnerable, porque todavía lo es, vas a recordar que el Liverpool de la temporada pasada sin Europa también tenía una defensa vulnerable, y que si no hubiera sido por ese resbalón de Gerrard contra el Chelsea se habría proclamado campeón. Hay gente que tiene en cuenta esos factores o este paralelismo. La buena noticia para el United, sobre todo, no vimos un buen partido contra el Liverpool, pero sí que vimos al equipo que ha recuperado el gen competitivo, ¿no? Sin jugar bien, salvo excepciones, ha encadenado 6 victorias, y eso ayuda a recuperar sensaciones. Y está bien ese apunte sobre Carrick, porque aquí lo han considerado como el protagonista en la sombra del partido. Desde que regresó de la lesión ha coincidido también esa buena racha de 6 victorias del United. Uh-huh. Jugó de central, ayudó a calmar los ánimos en defensa, marcó los tiempos en la salida del balón, y ese es el tipo de jugador que nunca destaca, pero que a los compañeros les va muy bien tenerlo detrás, porque inspira muchísima confianza.
Con goles de Hazard y Diego Costa, el Chelsea le ganó 2-0 al Hull City. Extraordinario el centro de Oscar en el primer gol. Diego Costa lleva 12. Ahora lo hablamos, porque hubo bastantes goles españoles este fin de semana en la Premier. Y el City sigue a 3 puntos, lo decíamos, porque le ganó al Leicester City 0-1. Y para mí el mejor partido del Arsenal esta temporada, el 4-1 al Newcastle. Begoña, no sé si estás de acuerdo.
Sí, probablemente sí, porque no vi...
No mucho, ¿no?
No vi el partido de la Champions a final de semana, ¿no? Que fue un festín de goles, pero porque yo estaba en otro partido, pero bueno, sensaciones positivas, sobre todo en la grada, que a Wenger le iba muy bien esa tregua también. Incluso le cantaban "There is only one Arsene Wenger" después de los abucheos del partido contra el Stoke hace una semana, lo que hace un 4-1 y lo que hace
ya
una
ves,
semana en la vida del fútbol, ¿no?
Sí.
Destacaría el partido de Héctor Bellerín, que está empezando a tener más minutos como lateral derecho. El joven de la cantera del Barça y cantera del Arsenal, pues tiene apenas 19 años.
Hay gente del Barça que se está tirando de los pelos, para que te hagas una idea.
Sí, bueno, otro episodio Fábregas, ¿no? Aunque no todos consiguen posicionarse en el primer equipo después de la aventura de Fábregas en el Arsenal, pero el caso de Bellerín está empezando a tener minutos. Buen partido en tareas ofensivas, porque robó el balón en el primer gol de Giroud, y luego le dio el pase del segundo gol al francés. Entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, tiene competencia, tiene a De Bucci, que ha vuelto de la lesión, Chambers, que también juega en esa posición, es decir, que competencia tiene, pero vamos, como en ese equipo se lesionan tanto y hay muchas rotaciones, sobre todo en defensa, y bueno, vamos a ver mucho de Héctor Bellerín esa temporada.
Vuelta muy buena, David, de Giroud al panorama, porque marcó dos goles muy bonitos, además,
bueno, uno es una delicia.
El que pone el exterior ahí.
Porque
¿no?
Sí, el primero de cabeza es un salto muy bueno y un remate fantástico, pero el segundo que...
A ese chico en el Montpellier le vimos goles así.
Sí, marcó bastante. Montpellier con Belanda. Sí.
Decía Wenger que era un delantero inglés, ¿no? Los goles que marcó, el típico gol de los años 70, ¿no? El primer gol, me refiero, ¿no? Sí. Wenger siempre dijo que además es un chaval que ahora ha vuelto de lesión, ¿no? Estuvo apartado por una lesión en el tobillo y que tiene un muy buen carácter, ¿no? Que es una persona que no se amilana en los contratiempos y que ha dado un punto de motivación también al equipo. Y los goles de Cazorla también hay que destacarlos.
Y mucha calidad en los dos, ¿eh? También.
Bueno, el primero, un ángulo cerradísimo, lo hizo además para celebrar su cumpleaños, pero yo creo que su autorregalo, y se lo dije medio en broma en la zona mixta, su autorregalo fue ese penalti a Lopanenka con el 4-1, que bueno, quieras que no arriesgas mucho, pero ahí estuvo, ¿no? Con la chulería, la verdad es que hizo muchísima gracia en el Emirates ese gol.
Estaba diciendo yo antes que había muchos goles que recontar en la jornada españoles, pues mira, he apuntado Diego Costa, los dos de Cazorla, Jordi Gómez que marcó de penalti, Ayoce. Y me parece que me dejó alguno. No sé si me dejó alguno. ¿Algún
Mata?
Español. Mata.
El de Mata, exacto. El de Mata, el segundo para el Manchester United, es verdad. Queda en fuera de juego, pues se lo contaron, ¿eh?
Lo dijo Van Persie, sí, porque si no hubiera tocado el balón Van Persie, sí que estaba en línea.
¿Reconoció
Mata,
que lo
pero...
tocó?
Es
que no,
sí,
no,
sí,
estaba
lo reconoció, claro, lo reconoció en Sky Sports en la entrevista posterior, y además con una sonrisa en plan preguntarle al asistente, pero yo toqué el balón. En fin, lo que hace la alegría, ¿no?
Estaría fastidiadillo después de. A pesar de marcar, estaría fastidiadillo el protagonista del Newcastle que entrevistaste después del partido, ¿no? ¿Qué coño?
Sí, pero bueno, se lo toma con ¿cómo se dice? Con chicha canaria o con tranquilidad canaria. Es decir, es su cuarto gol en la Premier, que no está mal, está teniendo minutos, ya se ha afianzado como titular del Newcastle. En fin, es un año dentro de lo que cabe dulce para Jose Pérez, y además teniendo en cuenta que este miércoles se juegan los cuartos de final de la Copa de la Liga contra el Tottenham, es decir, que el próximo desafío también ya es un aliciente para olvidar esta derrota. Vamos. Jose Pérez, ese cuarto gol en la Premier no sirve de consuelo.
No, porque desde luego que hemos perdido por un resultado abultado, pero bueno, ahora toca pensar en el siguiente partido de Copa, el Tottenham, y no queda otra que seguir trabajando.
¿Cómo ha sido el gol? Porque es un poco extraño, ¿no?, el efecto que le has dado con la cabeza o el hombro.
Sí, fui, ataqué el primer palo, la rosca venía, hacía ese sentido y es más cómodo de cabecear y un poco acompañé con el giro de cabeza a la pelota y con la rosca que llevaba, pues terminó dentro.
¿A qué se debe el bajón del equipo y después esa victoria contra el Chelsea?
Bueno, no creo que sea tampoco un bajón. No estuvimos del todo finos. Ellos mueven muy bien la pelota, tienen jugadores buenísimos. Y bueno, este tipo de cosas pasa a veces cuando vienes a un tipo de campo como este, grandes jugadores. No estuvimos del todo bien, pero bueno, las ganas obviamente que sí que están.
Un partido como este, en un gran escenario como es el Emirates, a ti te sirve de aprendizaje, ¿no?, en ese aprendizaje personal que estás haciendo en la Premier.
Yo, si te soy sincero, desde que llegué aquí, todo lo que vivo, para mí es un sueño, una experiencia, y todo y cada una de las cosas que puedo vivir aquí, me lo guardo y sirve siempre como experiencia.
Tenéis al Tottenham, decías, en la Copa de la Liga. ¿Es un objetivo para este equipo? ¿Un caramelito, digamos, para esta temporada, llegar a la final?
Sí, por supuesto. Sabemos que hemos eliminado a un gran equipo. Ahora toca Tottenham. Hay que continuar, no hay que desaprovechar las oportunidades. La Copa también es importante y bueno, iremos a por la victoria.
Ah, Jose Pérez, con Begoña Pérez. ¿No tienes un primo canario, que sepamos, Begoña?
No, hay tendría muchísimos primos en España, ¿no?
Confirmo. Somos sí, muchos. Tendrías más en la península, sí. Bueno, los dos detallitos que nos quedaban. Swansea City 1, Tottenham 2. Y la cuarta derrota del Southampton de Koeman. Que se desinfla un poquitín. Barley 1, Southampton 0. La semana que viene el último programa del año, Begoña.
Sí, pero aquí no se acaba la Premier porque tenemos muchos más partidos. Yo, de hecho, el día 1 de enero probablemente estaré en un Tottenham-Chelsea. Hay gente que está en otra situación, pero esa será mi jornada.
Y unos días antes, si Dios quiere, yo estaré en un par de ellos también. Ya te...
¿Ah, sí?
Sí, ya te informaremos.
Muy bien.
Luego.
Un abrazo a todos.
Vamos a lo siguiente, que es el protagonismo de un equipo argentino, del campeón de la Liga Argentina. Antes de que sea una Liga de 30, Racing de Avellaneda, la Academia, se ha proclamado campeón de su país.
Dios, amagó, qué bien la hizo. Qué bien la hizo, pasó de largo, Cosaro metió el centro, día. ¡Gol! ¡Centurión! ¡Gol! ¡Campeón se escribe con C! ¡Centurión se escribe con C! ¡Para tiempo! ¡Campeón de Racing! ¡La Academia es el campeón del fútbol argentino. Racing es el campeón. Se va a tomar el final. Ay, gracias Racing. Gracias. Lágrimas en los ojos.
Así sonaba la narración de Racing de Avellaneda campeón, y así suenan los aficionados de Racing celebrando el título. Querido Ariel Judas, hola Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo estás?
Leía yo ayer en Twitter que hace más de 50 años que la Academia no celebraba un título en su casa. Era hora, ¿no?
Ya era hora. No es que tenga tampoco tantos títulos de Primera División Racing, pero un hecho curioso, un equipo grande, en la cantidad de títulos que tiene, solamente una vez le había tocado festejar, celebrar, consagrarse en el cilindro de Avellaneda. Bueno, ayer fue la segunda vez y creo que merecido, porque finalmente lo que cuenta es que en la última parte del campeonato no ha perdido ningún partido, apenas le metieron un gol y terminó siendo el equipo más sólido en los momentos en los que valen más los puntos, ¿no? En el último cuarto de la liga, digamos.
El detonante fue la última victoria contra Godoy Cruz en casa, victoria sufrida, pero ganó Racing 1-0 sí. A Godoy Cruz. Sin la segunda juventud de Diego Milito no es posible explicar el título de su equipo, ¿no, Ariel?
Yo creo que no. Vaya, bueno, uno es una especulación pura, pero creo que el factor Milito ha sido muy importante. No hace tantos partidos atrás, Racing estaba prácticamente a 8 o 9 puntos de River y todo el mundo daba por descontado que Racing no estaría en una hipotética final o en la lucha por el título, y finalmente, pues eso, ganaron 6 partidos consecutivos, no recibieron ningún gol, y todos los puntos que River fue perdiendo en el camino, River y Independiente y Boca y los otros equipos que tenían opciones, pero fundamentalmente River, que era el gran candidato para quedarse con el título, esos puntos perdidos los fue ganando Racing, y de esa manera llegó al final sacándole 2 puntos de ventaja al equipo millonario y bueno, haciendo las cosas muy bien en esa última parte, y coincido contigo, Milito, gran figura, porque fue el gran soporte moral, él y el portero Sebastián Saja, el gran soporte moral de un plantel en el que hay muchos jóvenes y muchos jugadores que no estaban acostumbrados a luchar por cosas importantes, a jugar finales o a jugar partidos definitivos por un título.
Soporte moral y futbolístico, porque tú veías el... Es verdad que es normal que hayan nervios, y que hemos dicho muchas veces que el nivel de la Liga Argentina en los últimos años ha decrecido un poquito, pero no tenían las mismas sensaciones. Si tocaba el balón Diego Milito ayer que si lo tocaban otros jugadores de Racing, era una diferencia sensible.
Sí, yo creo que Milito es... Hay que decir que River está metido en la lucha por la Copa Sudamericana que ha ganado esta semana, que creo que es un factor decisivo para que al final...
Y que yo creo que juega mejor River. No los he visto lo suficiente como... A lo mejor me corrige Ariel, pero me da la sensación.
Yo creo que River es mejor equipo que Racing. Lo que pasa que...
Sí.
Sí, bueno, estamos de acuerdo entonces los tres. Lo que pasa que, bueno, es difícil pelear por varias competiciones a la vez, y Racing se ha aprovechado bien de esto. Yo creo que Milito... No he visto todos los partidos de Racing, pero es que en los que he visto, creo que tiene una influencia total, y ya no solo en cifras, porque no ha tenido unas grandes cifras goleadoras en el torneo,
juego,
exacto, sí. O sea, él ha jugado
canalizador total.
Además tenía un acompañante como Gustavo Bou, que creo que han mezclado muy bien, Bou más como rematador y yendo más al área y ocupando posiciones más adelantadas, y Milito ha tenido una influencia para generar juego, para tirar paredes, para abrir a las bandas, a las incorporaciones de los compañeros. Bueno, creo que ha hecho un torneo, yo todos los partidos que he visto de Milito han sido brillantes.
Cuéntanos, Ariel, cómo es Diego Martín Coca, uno de los que se habla en Argentina, que es uno de los técnicos más prometedores del fútbol sudamericano, ascendió con Defensa y Justicia y ahora consigue el título con Racing, que me acabo de enterar que jugó en el Lleida, en la 96-97, no lo sabía. ¿Cómo es Diego Coca como entrenador?
Bueno, hablamos alguna vez en DC Fútbol de esa la volpización o mexicanización que estaba ocurriendo en la Liga Argentina. Muchos entrenadores jóvenes que tomaban a Ricardo Antonio Lavolpe, el ex seleccionador de México, como referente desde el punto de vista táctico. Bueno, Coca probablemente sea el primero o el segundo más lavolpista de todos los que hay en Argentina. Jugó en México, fue entrenado por Lavolpe y de allí su apego a esa forma de entender el fútbol. Lo que pasa es que ha sido bastante inteligente, digo, Coca, al comprender que lo que él comenzó planteando para el equipo, que era un planteo muy, 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 muy la volpista al comienzo de este torneo de transición con Racing, a lo mejor no se ajustaba a los futbolistas que él tenía, y ahí también creo que Diego Milito ha jugado un papel muy importante. Evidentemente Racing fue mucho más efectivo a partir del momento en el que apostó más por el dominio en el medio del campo y entregar rápido el balón a sus delanteros. Tiene delanteros veloces, fuertes y muy eficaces, y de esa manera comenzó a hacer diferencia a la Academia. A partir de ese momento, que a lo mejor lo podemos situar dentro del campeonato argentino, en ese partido que le termina dando vuelta a Boca de una manera muy espectacular, a partir de ese momento el equipo cambió, comenzó a jugar muy al contragolpe y dándole una preponderancia muy fuerte a jugadores como Gou, como Centurión y como el propio Diego Milito.
¿Le da el título de este tipo de torneo de transición en el fútbol argentino? Porque ahora viene la Liga de 30, que ya nos ha contado Ariel cómo va a funcionar el año que viene en Argentina. ¿Le da la plaza directa para la próxima Libertadores, Ariel?
Sí. Hace muchísimo que no juega la Libertadores también Racing, con lo cual, bueno, desde el punto de vista del hincha argentino, la Libertadores del año próximo es muy atractiva porque tenemos a River, a Boca, a Racing, a San Lorenzo, o sea, cuatro de los grandes que van a estar en la competición máxima de clubes a nivel sudamericano. Hace algo que no ocurre hace al menos una década o quizás más, que no estén tantos equipos grandes como clasificados por Argentina dentro de la Copa Libertadores.
En homenaje a Racing de Avellaneda, la Academia, campeón de la Liga Argentina, vamos rápido al siguiente paso, que es el Mundial de Clubes. Estarán preguntando muchos aficionados del Real Madrid que estén escuchando el podcast del programa antes del martes por la tarde, cómo es el próximo rival del Madrid en el Mundial de Clubes. El Cruz Azul, el equipo cementero, que es propiedad de una empresa cementera, me contabas este fin de semana, ¿no, Ariel?
Sí, una empresa cementera que lleva el mismo nombre del equipo, que es una empresa muy fuerte, no solo en México, sino en muchos países de América Latina, y que como cualquiera de los grandes de la Liga Mexicana, Cruz Azul seguro que es uno de los cuatro grandes de ese campeonato, maneja un presupuesto enorme comparado sobre todo con el resto del continente, dejando de lado quizás ahora los equipos fuertes del Brasileirao, pero hasta esa crecida que ha tenido el Brasileirao hace poco tiempo, México era la liga con el presupuesto más alto y Cruz Azul uno de los cuatro presupuestos más altos de esa liga.
A mí me parece muy interesante el entrenador, Luis Fernando Tena, que fue el hombre que llevó a México a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con un equipo muy interesante, Luis Fernando Tena, que luego yo creo que le dieron muy poquita cancha en la absoluta, que le dieron muy poquito tiempo y que no pudo asentarse. Yo creo que lo hubiera hecho bien, me estoy convencido, pero no pudo asentarse en esa época de convulsión de México previa al Mundial de Brasil. Y me encanta Marco Fabián de la Mora. Sé que el chico tiene problemas de carácter, pero me parece un futbolista extraordinario, Ariel.
Es probablemente con Gio dos Santos de los dos o tres mejores jugadores, técnicamente hablando, que ha sacado el fútbol de México. Lo que pasa es que, bueno, los dos tienen una personalidad muy compleja, antecedentes de indisciplina, sobre todo en el caso de Marco Fabián, muy repetidos, muy habituales, y pese al buen nivel que ha demostrado, que está demostrando en este Mundial de Clubes y en algún partido del campeonato que acaba de terminar en México, Cruz Azul no hará la opción para quedarse con él. Marco Fabián vuelve a Chivas, probablemente forzado por Chivas, habrá habido algunas negociaciones entre Cruz Azul y Chivas para que Cruz Azul no se siga quedando con el jugador, porque el equipo de Guadalajara necesita pelear por no perder la categoría. Entonces, supongo que vendrá por ese lado también el hecho de que Cruz Azul decida no mantenerlo en sus filas. Técnicamente hablando, es un jugador espectacular. Fuera de la cancha es una persona bastante complicada y que prácticamente se ha peleado con todos los entrenadores que ha tenido. Tena parece haberlo llevado muy bien, tanto en la selección como en este Cruz Azul, pero veremos qué pasa cuando regrese al rebaño sagrado de Chivas y ver si puede convertirse finalmente en el líder que todos los hinchas de ese equipo de Chivas esperan o han visto en él en algún momento, esa cualidad, y él todavía no ha podido demostrarla.
Y tiene mucha calidad, mucho talento Marco Fabián de la Mora, y una cabeza bastante complicada, parece. Muchos conocidos en el equipo, el portero Corona de la selección mexicana, el Maza Rodríguez, Perea se marchó, pero sigue, por ejemplo, Joao Rojas, el ecuatoriano, Torrado, Pavone, que estuvo en el Betis, Aníbal Zurdo, que es un español ex del Sabadell, mucho conocido, ¿no?
Sí, Formica, es del Blackburn.
Formica,
Marco Fabián, yo creo que además son de lo más productivo de ellos en campo rival por técnica, ¿no? Por capacidad técnica.
Pero además muchos conocidos del fútbol español, ¿no, Ariel?
Sí, bueno, es lo que decíamos, es un equipo que puede, digamos, aspirar a quedarse con jugadores a los que a lo mejor en su primer intento en Europa no les ha ido bien y pueden atraerlos a integrarse al club. El propio Teófilo Gutiérrez, el goleador que hoy tiene River y la selección de Colombia, antes de llegar a River estaba jugando ahí, o sea que es un club, repetimos, que tiene una capacidad de persuasión a los futbolistas muy grande, básicamente por el presupuesto que manejan y por el hecho de que es un equipo realmente muy popular en México, un escalón por debajo, por supuesto, del América y de Chivas, pero es un grande de esta zona del mundo.
Me decías, Ariel, que tiene fama de subcampeón eterno, ¿no?, en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, es que desde el año 87...
Es que se la ha ganado, ¿no? Se la ha ganado, ¿no?
Se lo ha ganado. En la primera división de México ha perdido, si no me equivoco, 5 o 6 finales seguidas. Las últimas 5 o 6 que le ha tocado disputar las ha perdido en Liga de Campeones de CONCACAF, salvo la última, que le permite estar ahora en el Mundial de Clubes, también había perdido un par de finales. Y eso le ha valido, le han otorgado a los rivales, digamos, el apodo de subcampeonísimo, un poco burlándose y utilizando el mote de campeonísimo que tuvo un equipo de Chivas de hace muchas décadas atrás, de los 50, del 60, que ganó muchísimos títulos consecutivos y, bueno, ese campeonísimo de Chivas se ve reflejado en sentido negativo en el Cruz Azul más o menos contemporáneo de los últimos 10, 12 años.
Es un torneo local bastante pobre Cruz Azul. ¿Tú qué le has visto? Eres el que más le ha visto con diferencia de los tres, Ariel. ¿Dirías que tiene alguna posibilidad de plantarle cara al Madrid o lo ves muy, muy difícil?
No, ninguna, pero bueno, el fútbol es fútbol y uno nunca puede adelantarse a esto, pero creo que la fotografía del Cruz Azul campeón tampoco implicaba que el Cruz Azul fuera un equipo competitivo de verdad. Digamos, hay que evaluar también cuál es el nivel real de la Liga de Campeones de CONCACAF. Creo que es a nivel continental una competición que, pese a los esfuerzos que hace la Confederación, se ha devaluado bastante en los últimos 3 o 4 años. O sea, hay que poner en contexto lo que es ser campeón de la CONCACAF con respecto a ganar la Liga Mexicana. Por ejemplo, creo que es más complicado y más valioso a nivel deportivo ser campeón de la Liga Mexicana que la Liga de Campeones de la región. Además de eso, los últimos 6 meses de Cruz Azul han sido muy flojos, con lo cual sería una sorpresa enorme la máquina cementera que Cruz Azul consiguiera superar al Real Madrid en ese partido de semifinales.
Hay que matizar simplemente una cosa, que como el campo esté como jugó Cruz Azul los cuartos de final...
Bueno, se juega en Marrakech, ¿eh? O sea, el campo va a ser distinto,
ajá,
con lo cual al haber trasladado, que es algo que ha hecho la FIFA, que ha causado cierto trastorno a aficionados que ya tenían todo previsto, porque el Real Madrid le pueden acomodar más el cambio de sede, pero había aficionados que se han quejado. Yo creo que la FIFA reacciona tarde, pero por lo menos ha reaccionado.
Pues o sea, yo no sabía esto y es un dato importantísimo,
sí, se juega
¿no? Porque de hecho vi a periodistas mexicanos a través de Twitter que claro, se quejaron mucho de que se jugase los cuartos.
Es que no se debió jugar.
Exactamente, y
no
claro, y decían que a ver si el Real Madrid también va a jugar en ese césped que estaba impracticable.
Si pasa el Madrid con el Cruz Azul, si pasa San Lorenzo con Oakland, que sería lo normal, Ariel, Real Madrid y San Lorenzo se enfrentarían en una final. Tengo 2 minutitos solo, pero para que me digas algo de San Lorenzo, que se le han ido jugadores importantes después de ganar la Libertadores y el equipo ha bajado el nivel, ¿no? Es normal.
Ha bajado el nivel, no pudo reemplazar sobre todo a Ángel Correa, bueno, fichado por el Atlético de Madrid con problemas de salud, pero que está volviendo a la actividad, y Ignacio Piatti, el enganche, que para mí era una pieza fundamental del equipo de Bausa, campeón de la Libertadores, que vino a jugar a la MLS. No ha sabido reemplazarlos. Es verdad que en los últimos 6 o 7 partidos en el campeonato argentino levantó el nivel, goleó en la última jornada 4-0 Estudiantes jugando bien, le ganó a Vélez como visitante en la última jornada también jugando bastante bien. No es medida para evaluar esto, su capacidad frente a un equipo como el Real Madrid, pero de lo mal que había comenzado el torneo de transición, mejoró un poquito en el último mes y medio, digamos. Y también poner en bajo la lupa el hecho de que San Lorenzo, y esto no le quita nada de mérito a lo que consiguió en la Copa Libertadores, creo que en el momento en el que ganó la Copa Libertadores fue el mejor momento de rendimiento de prácticamente todo su plantel, que luego bajó mucho y que a la distancia creo que es muy difícil volver a igualar ese momento en el que fue muy eficaz frente a equipos brasileños, frente al Cruzeiro mismo, que fue el campeón de la Liga Brasileña. Creo que hoy San Lorenzo está muy lejos de eso. Partidos son partidos. Poniéndome un poco la camiseta de hincha, cuando Vélez jugó la final del Intercontinental contra el Milan, ningún hincha de Vélez pensaba que Vélez le podía ganar a ese gran equipo del Milan. Bueno, finalmente ocurrió. O sea, que puede pasar en el caso de San Lorenzo, pero creo que es complicadísimo. Es un campeón de Libertadores en términos relativos, no tan potente o en un estado de competitividad menos ideal de lo que han tenido otros campeones de Libertadores que se enfrentaron a campeones de Europa.
Está allí Leo Franco, pero no juega el ex del Atlético de Madrid o del Zaragoza. Yepes, un clásico, 38 años, ex de la Liga Italiana. Ortigosa, que estuvo en el Zaragoza y que es el jefe de la medular, el paraguayo. Sí. Kalinski es un buen jugador. A mí Buffarini, el lateral derecho, bueno, extremo reconvertido al lateral, me gusta bastante. Está Principito Romagnoli allí. O sea, tienen cosas interesantes, pero como dice Ariel, es difícil que San Lorenzo pueda sorprender al Madrid si es que se enfrentase en una hipotética final el próximo sábado a las 8:30. Tengo muy poquito tiempo, Ariel, pero como ha habido 5 campeones en el continente americano este fin de semana, si quieres te hago un tipo test y me dices el campeón de cada sitio y si quieres apuntar alguna cosa de cada uno. ¿Quién ha salido campeón? ¿Quién ha salido campeón en México?
El América, ganando muy bien, 3-0 en el segundo partido final ante Tigres. El América consigue 12 títulos de liga, es el equipo más ganador de México en este momento. Va a despedir a su técnico, campeón, y despide a su técnico. Una movida un poco rara, pero así es el América y así es el fútbol mexicano. En Perú tenemos una final entre Juan Aurich y Sporting Cristal. Están empatados 2-2 en el partido de ida. Se define a mitad de semana ese campeonato. Uh-huh. Y en Colombia tenemos finalistas importantes. Independiente Santa Fe, que ganó el grupo A de los playoffs, se va a medir ante Independiente Medellín, ganador hace ya bastantes semanas del grupo B. Una final por todo lo alto en Ecuador, los dos equipos más populares del país. Ecuador tiene al Barcelona y al Emelec, los dos equipos de Guayaquil como los más populares, van a jugar el título de la temporada en los próximos días. Y en Venezuela, un campeón inédito, un equipo muy pequeñito de una ciudad en el noreste del país, Valera, es el equipo de Trujillanos el que gana por primera vez en su historia un título de liga en ese país.
Se resume en México el campeón y en los otros 4 países finalistas, tenemos final y definición, y la semana que viene en el último programa del año lo comentamos. Muchas gracias, Ariel, como siempre.
Un abrazo a los dos.
Tenemos 2 cositas más, nos quedan 2 cositas más que hablar del Mundial de Clubes y después ya pasamos a Italia, que también tenemos protagonista. Consigue este Mundial de Clubes, esta experiencia de la FIFA, que ya es experiencia anual, juntar a los equipos de los distintos continentes y algunos equipos que normalmente no tienen la posibilidad de competir en la élite, darles la posibilidad de hacerlo, de progresar y de derribar algunas barreras. Barrera que ha derribado un equipo de Oceanía que ya llevaba muchos años acudiendo a la cita y que por fin ha podido superar la barrera, no una vez, sino 2 veces. Nos está escuchando el entrenador del Auckland City, que es el español Ramón Tribulets, que hemos hablado con él otras veces en This is Football. Hola, Ramón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, enhorabuena por la hazaña, que ya es una hazaña.
Muchas gracias, sí, es una auténtica hazaña esto y bueno, imagínate, pues en el club estamos todos muy contentos.
¿Cómo se siente uno antes de jugar una semifinal de un Mundial de Clubes?
Pues un privilegiado, supongo, ¿no? Tener la posibilidad de enfrentarse a un grande de Argentina como San Lorenzo, estar en las semifinales de un Mundial para un equipo como nosotros, un equipo que lo podrías comparar en cuanto a estructura a un equipo de segunda B, pues bueno, pues imagínate, es fenomenal, ¿no? Es una oportunidad única.
Sumando la etapa de segundo entrenador, la etapa de jugador, la etapa de primer entrenador ahora, ¿cuántos años llevas en Nueva Zelanda, Ramón?
Bueno, seguidos llevo 6 años y medio. Esta es mi 7ª temporada. Luego anteriormente pues había jugado aquí, ¿no? En 3 diferentes etapas, ¿no? Pero lo que he seguido de entrenador son 6 años y medio.
Te volviste a España y luego volviste a Nueva Zelanda otra vez, ¿no?
Sí, bueno, eso es la etapa de jugador. Luego volví a Nueva Zelanda después de estar entrenando 3 años en segunda vez, en el año 2008. Y nada, pues hasta ahora.
¿Estamos consiguiendo inocularles lo del toque, la posesión y el balón al piso o todavía es muy difícil?
Yo creo que sí, o sea, ha sido una tarea muy complicada porque pues no es fácil, ¿no?, cambiar el hábito de los jugadores, no es fácil convencer a los jugadores de que se puede jugar de otra manera, no, pero no solo a los jugadores, luego al público también, al club, a todo lo que envuelve a un club oceánico, ¿no? No es fácil el hacerles entender que para mí el fútbol tiene que ser jugado de esta manera, ¿no? Entonces ha costado mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos vídeos, muchos entrenamientos, muchas tareas de aprendizaje, pero bueno, mira, hemos conseguido dentro de nuestras posibilidades el tener cierta habilidad a la hora de mover el balón y creo que pues este momento es seguramente el momento cumbre en este proceso, ¿no?, de aprendizaje que empezamos en el 2008, ¿no? Yeah. Ser capaces de, pues el primer partido tener casi 50% de posesión para un equipo de Nueva Zelanda es prácticamente un milagro.
Y el equipo en la competición doméstica, en la Liga, en la Champions de Oceanía, tiene un, como nos estás contando, tiene un patrón, tiene ya una forma de ser, ya tiene una, se ha puesto una piel determinada, y para ganar al campeón de África y para ganar la ronda anterior también al equipo local, lo que tienes también que hacer es preparar muy bien el partido. Se notaba que estaba muy bien preparado porque el equipo se adaptó a lo que tenía que hacer en cada momento, ¿no, Ramón?
Sí, creo que sí. Evidentemente, nosotros sabemos que venir a un torneo como este es una gran oportunidad, pero a la vez puede ser un problema si no te preparas bien, ¿no? Te estás poniendo en, bueno, una situación en la que normalmente no te encuentras, jugando el primer partido jugando delante de 40.000 personas contra un equipo, un muy buen equipo, el mejor equipo de Marruecos, técnicamente muy bueno. Evidentemente se dan otras situaciones de las que se dan en Nueva Zelanda o en Oceanía cuando jugamos, ¿no?, donde tenemos muchísima más posesión. Por tanto, si no nos preparamos bien, sobre todo a nivel defensivo, pues seguramente no tenemos ninguna opción, ¿no? O sea que priorizamos mucho el aspecto defensivo, el asegurar que sabíamos exactamente cómo teníamos que presionarles, por dónde queríamos que salieran. Bueno, sí, diferentes opciones a nivel defensivo y además pues con el balón pues eso, intentar tener la tranquilidad y la confianza de en ciertos momentos, en transición y sobre todo cuando es de atrás, pues que fuéramos capaces de estar convencidos de que lo podíamos hacer también, ¿no? Incluso aunque fuera contra un equipo de este calibre, ¿no? Y bueno, pues nada, nos preparamos muy bien, hemos estado analizando a ese equipo y a los demás desde el mes de septiembre y bueno, al final el trabajo duro pues da sus frutos, ¿no?
La gente tiene que ser consciente de eso, no sé si te lo han dicho muchas veces en los últimos dos días, Ramón, pero que el campeón de Oceanía le gane al campeón de África, para hacernos una idea, ¿cuántos jugadores profesionales hay en el equipo? ¿Cuántos jugadores hay que se dedican exclusivamente al fútbol y que lo compaginan con otra profesión?
Bueno, tenemos 9 jugadores, ¿no? 9 jugadores que son, a ver, tampoco son profesionales, simplemente son, los contratamos como entrenadores del club y lo que hacen es ir un par de horas, 2 o 3 días a la semana a promover el fútbol a ciertas escuelas que tenemos en el área de Auckland. Uh-huh. Nada, van un par de horas, o sea que prácticamente se pueden considerar como profesionales, ¿no? Pues de estos tenemos 9. Los demás, pues hay alguno que estudia y hay muchos que trabajan, ¿no? Y evidentemente seguir el régimen este estricto de entrenamiento que tenemos, de entrenamientos diarios, por la tarde, cuando tienes que compaginarlo con un trabajo de 6, 7, 8 horas al día, pues claro, no es ni mucho menos ideal, ¿no? No es ni ideal para ellos ni ideal para el equipo, evidentemente, ¿no? Intentamos adaptarnos a estos otros jugadores que tienen trabajos y, bueno, pues hacer un proceso de seguimiento individualizado durante la temporada para asegurarnos de que no están demasiado cansados ni demasiado estresados. Y bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Por tanto, estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hemos puesto, no solo yo, evidentemente, pero todo mi equipo de trabajo, el equipo de entrenadores, el equipo médico y los jugadores, el club también. Eso ha sido fantástico.
¿Hay algún internacional en el equipo con Nueva Zelanda? Y hay jugadores que, como nos contaba Ramón, pues tienen que compaginar el entrenar con el equipo, jugar con el equipo, con otra profesión. No viven solo del fútbol. ¿Ha habido más de qué ha habido más en los últimos días? ¿De trabajo táctico o de trabajo psicológico? Hablar con el jugador, intentar mentalizarle.
Bueno, un poco de todo, ¿no? Ha habido mucho trabajo táctico, sobre todo antes del primer partido. Luego, bueno, tuvimos la suerte de que el segundo partido era un partido muy parecido, por tanto no tuvimos casi que modificar cosas, 2 o 3 solo cosas, porque ellos jugaban con otro sistema táctico, pero era muy muy parecido el equipo, por tanto eso nos vino bien. Y luego, claro, evidentemente a nivel pues eso de convencimiento, a nivel psicológico, de asegurarte que los jugadores
creen en que se puede competir y en que la manera de competir pues es la que estamos intentando preparar, pues es básico, es fundamental, ¿no? Por tanto, hemos tenido que hablar mucho individualmente, sí, pero sobre todo colectivamente, ¿eh? Y eso, pues asegurar que la gente entendía exactamente la manera en que queríamos jugar en el campo y que creía en ello, ¿no? Eso ha sido fundamental.
Haciendo un ejercicio de memoria, haciendo un balance de los últimos años, de todo el tiempo que llevas allí, estará mereciendo la pena. ¿Estarás en el punto que creías que en el que ibas a estar, Ramón? ¿Era como te lo imaginabas?
No sé si es como me lo imaginaba. Evidentemente era el punto en el que quería estar, ¿no? Al que quería llegar, ¿no? Pero bueno, nunca esto, ya se sabe, esto nunca se sabe, ¿no? Si vas a llegar o lo vas a conseguir. En el trabajo, de nuevo, te digo que está la respuesta y bueno, eso es lo que hemos hecho. En los últimos 6 años he trabajado mucho. Nos lo hemos pasado muy bien, la verdad, porque a mí esto me encanta, es mi pasión, ¿no? Y bueno, pues finalmente se ha dado la posibilidad de demostrar al mundo que bueno, que en esto de fútbol, a veces el equipo más pequeño pues está bien organizado y cree en la manera en la que quiere jugar, pues puede pasar de todo, ¿no? Seguramente es uno de los pocos deportes en los que esto puede pasar y bueno, pero para que pase hay que hacer mucho trabajo y nada, pues a eso nos hemos dedicado.
Somos conscientes, ¿eh?, de que el trabajo tiene que ser mucho para que lleguen los éxitos. Ahora llega San Lorenzo de Almagro el miércoles, que es un escalón mayor que el Setif. Estamos trabajando ya en ello, supongo, ¿no? Que el escalón es muy alto, pero hay que intentar asaltarlo también.
Sí, claro, la diferencia es importante, evidentemente, la experiencia de los jugadores, la competición en la que juegan, saben, evidentemente, sus jugadores argentinos saben cómo jugar a esto, ¿no? Ya sabemos, digamos, que tiene esa experiencia, tiene esa picardía, ¿eh?, que seguramente los africanos pues no tienen, ¿no? Por tanto, esto es un salto muy muy importante, como has dicho, ¿no? Pero vaya, es un partido más y hay que pensar que en cualquier partido de fútbol pues siempre se tiene una oportunidad, ¿no? Seguramente esta oportunidad aún es mucho más pequeña de lo que era las dos anteriores, las opciones que teníamos las dos anteriores, pero bueno, lo de siempre, ¿no? Si nos preparamos bien, seguro que tenemos más opciones que no si nos preparamos, ¿no? Por tanto, en eso estamos echando un vistazo a San Lorenzo, intentando aclararnos de cómo juegan, de cómo sacan partido a su habilidad, sobre todo técnica, a su físico, son jugadores muy fuertes, a su experiencia, ¿no? Tienen jugadores como Yepes jugando de central, ¿no? De 38 años, se dicen hacer algo en Colombia, pues imagínate, ¿no? Tienen mucha experiencia ahí. Y luego otros jugadores, pues en medio campo, como Ortigoso, como Kalinsky, ¿no? De mucho nivel técnico, ¿no? Por tanto, pues bueno, intentaremos eso, prepararnos bien y saber cómo tenemos que defender contra un equipo de este estilo y luego intentar ver si tenemos alguna opción con el balón, ¿no? Y podemos mover el balón y podemos crear situaciones de peligro.
Bufarini y Verón tienen jugadores interesantes, ¿eh? Este San Lorenzo de Almagro, aunque os viene bien que el equipo haya vendido a sus mejores jugadores desde que ganó que se le hayan ido los mejores jugadores desde que ganó la Libertadores y que el equipo esté un poco más, digámoslo así, debilitado conforme a esa versión de San Lorenzo que ganó Libertadores. Eso tampoco os viene mal.
Bueno, supongo. Esto también nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros, después de ganar, también nos quitan los jugadores, ¿no? Además, tenemos la lástima que perdimos a uno de nuestros jugadores más importantes, João Moreira, es un delantero centro portugués que ha jugado en Valencia. Bueno, mira, esto es lo que hay, ¿no? Pero evidentemente van a jugar con 11. Seguro que se han preparado bien con los jugadores que tienen ahora y para nosotros, como ya te he dicho, no deja de ser un salto muy importante. Sin evidentemente menos que sea ningún jugador, pero juegue quien juegue, seguramente va a ser un rival durísimo para nosotros. Por tanto, bueno, no hay que preocuparse mucho por quién juega, sino por cómo queremos jugar nosotros y por entender exactamente cómo debemos jugar este partido.
¿Te darías por satisfecho por haber llegado hasta aquí, Ramón?
Bueno, no sé decirte satisfecho, ¿no? Lo que sí que estoy es contentísimo, ¿no? De que, bueno, que el trabajo ha dado sus frutos finalmente, ¿eh? Pero bueno, anteriormente también lo había dado. O sea, nosotros hace 2 años jugamos a Japón y perdimos 1-0 contra el campeón japonés, lo cual es un resultado impresionante, ¿no? Los equipos japoneses tienen muchísimo nivel técnico. Para nosotros jugar en Japón ya fue complicadísimo. El año pasado también contra Raja Casablanca, que se plantó en la final, pues fuimos capaces de aguantar hasta el minuto 92, ¿no? Que es cuando nos metieron el segundo gol, ¿no? Por tanto, hemos sido muy competitivos anteriormente y eso ya nos ha nos ha dejado buen sabor de boca, ¿no? Lo que nos faltaba era seguramente pues esto, acabar demostrándolo con los resultados y bueno, no sé si decir que estoy satisfecho, pero lo que estoy es orgulloso y contento de cómo hemos hecho las cosas en el club. Y por tanto es bien merecido esto.
¿Qué ha pasado al final con el hotel? Que el pobre Ángel Berlanga quería coincidir en el hotel con el Madrid. ¿Al final coincidimos con el Madrid en el hotel o no?
Me parece que no, porque bueno, ellos venían creo que después que no, de que nosotros nos fuéramos, pero parece que juegan aquí en Marrakech, ¿no? Juegan el martes aquí en Marrakech.
Sí.
O sea, que supongo que tendrá su momento de digamos personal para compartir ni que sea un rato con los jugadores del Madrid.
El momento de conocerles va a llegar, ¿no? Por lo menos eso lo va a tener Ángel.
Hombre, ni que sea jugando contra ellos o viéndolos jugar, seguramente sí, ¿no? Bueno, seguro, vaya, el domingo estaremos los dos en el campo.
La última, Ramón. Leí ayer que estuviste en la lista de candidatos para ser seleccionador de Nueva Zelanda. ¿Es verdad que hablaste con la federación y que al final no fructificaron las conversaciones?
Pues sí, la verdad es que sí, estuve ahí. Lo que pasa que, bueno, decidieron fichar a un entrenador que venía de fuera. Nueva Zelanda, lamentablemente, a veces la mentalidad es un poco así, ¿no? Todo lo que viene de fuera es mejor que lo que ya está en casa, ¿no? Yo llevo quizás mucho tiempo en Nueva Zelanda y bueno, estuve en la final, hicieron un proceso de selección, estuve en la final, pero decidieron fichar a otro entrenador, un entrenador inglés que estaba entrenando en Bahrein, ¿no? Por tanto, pues nada, así es la vida, ¿no? Y nada, no hay mal que por bien no venga, dicen.
¿Es una opción para el futuro?
Pues no tengo ni idea. A ver, este entrenador ha fichado 4 años, por tanto, ni me lo planteo ni me lo quiero plantear ahora mismo, ¿no? O sea, no es el momento, ¿no? O sea, que ellos han decidido, pues nada, darle un contrato a este señor de inglés y pues para mí me parece perfecto, ¿no? Yo tengo que seguir mi carrera y pues seguir disfrutando aquí en el Auckland y nada, pues ya veremos a ver qué pasa.
¿A ti cuánto te queda, Ramón, de contrato? ¿Cuánto te queda ahí?
Yo tengo contratos a final de temporada, que es en mayo o junio, y nada, pues a partir de ahí ya se verá. Ya veremos. Esto ahora mismo, no, la verdad es que no es mi preocupación. Esto de fútbol ya sabemos cómo va, que de un día para el otro cambia por completo. O sea que no me quiero plantear tampoco cosas a muy largo término.
De volver a España ni te pregunto, ¿no?
Entrar en las semifinales.
De volver a España ni te pregunto entonces, ¿no?
No sé lo que pasará. Te digo, ahora mismo solo me quiero plantear eso, el partido, semifinales y luego ya veremos.
Derribando muros, el Auckland City, el campeón de la Champions de Oceanía, que tiene Ángel Berlanga y también tiene al entrenador español Ramón Tribulés, con el que siempre es un placer hablar. Ramón, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Just like a rocket taking up, you got me high, I'm flying in a dream. Got me feeling. Vamos a saludar a nuestro querido subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca y jefe de deportes del prestigioso diario Ara y muchas otras cosas más. La más importante de todas ellas, amigo de este programa. Hola, Tony Padilla, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Es que era una llamada a ti imprescindible, porque acabamos de charlar con Ramón Tribulets del sueño que están viviendo en el Mundialito de Clubes, su equipo, el Auckland City, y la llamada está a huevo, con perdón, para preguntarte, o más que nada para reflexionar contigo sobre lo bueno que está siendo este Mundialito de Clubes para el fútbol de Oceanía, que los australianos compiten ahora con los asiáticos, pero son de Oceanía y el fútbol de Oceanía está deslumbrando en este torneo.
Sí, nos quedamos a pocos segundos, pocos minutos de ver dos equipos que geográficamente son de Oceanía en semifinales del Mundial de Clubes, porque como bien comentabas, desde hace 6 temporadas la Federación de Fútbol de Australia decidió, en una operación que tiene como objetivo pues el mejorar el nivel de su fútbol, que aunque Australia sea geográficamente Oceanía, pasen a competir en la Confederación Asiática de Fútbol. Eso también implica que quizás lo tiene más complicado para meterse en mundiales, que se han ido metiendo porque sus rivales son más fuertes, pero implica que sus clubes pues van a jugar la Champions Asiática contra rivales de más entidad y con estos duelos pues permiten mejorar su nivel. Y por eso, esta última temporada, por primera vez, me atrevo a decir que de forma muy sorprendente, un equipo australiano, Western Sydney Wanderers, ganó la Champions Asiática, eliminando equipos con muchísimo más dinero, recursos, presupuesto y potencial, como el Guangzhou Evergrande, el equipo de Marcelo Lippi y compañía. y por eso teníamos dos equipos de Oceanía. Claro, ¿qué ha pasado? Que desde que los australianos han marchado del fútbol de Oceanía, los equipos de Nueva Zelanda ganan casi siempre la Champions de Oceanía, pues claro, sus rivales pasan a ser pues naciones polinesias o de Micronesia, pues con un potencial más pequeño. Y eso ha permitido que el Auckland City, que pues ya haya ganado en seis ocasiones a Champions, las cuatro últimas ya con Ramón Tribulage, con ese entrenador en el cuerpo técnico.
De primer entrenador, ¿no? Con él de primer entrenador, sí.
Y por eso teníamos dos equipos de Oceanía. Lo que pasa es que anteriormente Auckland City solamente en una ocasión había ganado un partido, playoff previo, y en esta ocasión ya ha ganado dos, y por eso ha metido en semifinales. Es la mejor actuación nunca de un equipo de Oceanía en el Mundial de Clubes, mejorando su nivel, que es lo que se trataba. Obviamente es la lógica dice que va a ser derrotado por San Lorenzo de Almagro, pero nadie le quita lo bailado a este equipo, que ya desde hace 6-7 años ha ido fichando muchos futbolistas españoles. Ahora, es más, es cuando tiene menos. Había llegado a tener hasta 3 o 4 jugadores españoles en su momento. Ramón Tribulage en el cuerpo técnico, ahora Zay Berlanga, y es como un intento de cambiar también la cultura futbolística, que en el fútbol de Nueva Zelanda está muy marcada por la escuela inglesa o también los inmigrantes balcánicos, un estilo más físico, más duro. Y ahí están soñando y disfrutando. Una de las curiosidades es que Auckland City es un equipo que no llega a los 15 años de vida. El Western Sydney Wanderers no llega aún ni a los 3 años de vida, fíjate lo que es la vida, ¿no? O sea, el Madrid, San Lorenzo, Almagro, que son clubes con muchísima historia, han estado jugando contra, van a jugar contra equipos realmente que son novedades y donde el fútbol está empezando a crecer.
Me huelo que eres de ese grupo de personas en el que me incluyo, no sé si David se incluye o no, yo me incluyo, que nos gusta este tipo de formato del mundialito, porque le permite a equipos o a gente, profesionales del fútbol, en este caso semiprofesionales del fútbol, crecer, competir contra entidades de mucho más nivel y poder crecer.
Y ya no solo eso, sino que si es el Mundial de Clubes y si es un título mundial, tendrán que poder participar todas las confederaciones, ¿no? Por pura lógica.
O sea, está representado todos los estilos, ¿no?
Antes estaba acotado a Sudamérica y a Europa solo.
¿En qué bando está el señor Padilla en esta discusión?
En el mismo, que vos.
Ah, bueno, entonces...
Es por un tema de lógica, ¿no? Como bien comentabais, que si tú quieres ser el campeón del mundo, pues todos los equipos del mundo deben tener la posibilidad de ser campeón, porque si no, de alguna forma, pues lo estás tergiversando la competición, aunque la lógica siempre diga que va a ganar un equipo que viene de ganar Champions o Libertadores. Me parece bien. Si el peaje que tienen que pagar los equipos europeos y de Sudamérica es jugar un partido más, o sea, dos en vez de uno, semifinales y final, me parece un precio que se puede pagar. Es obvio que el nivel para quien normalmente ve Champions para hacer un nivel bajo, lo que pasa es que no somos propietarios en exclusividad de los sentimientos, ¿no?
Sí, señor.
O sea, me parece muy egoísta que porque a nosotros nos pueda parecer un partido flojo que no nos interesa, obviemos que centenares y centenares, bueno, millones de argelianos y argelinos estaban viviendo el partido de ese tipo sufriendo, que estaban pues miles de gente no haciendo nada también, y de que los sentimientos son colectivos y que todas las personas del mundo, todos los equipos, merecen en alguna ocasión poder soñar, ¿no?
Qué bonita forma de decirlo, Qué bonita forma de decirlo.
Tengo un poeta oculto detrás de adentro.
No, nada de oculto, está flotando en la superficie. Muy bien, como siempre es un placer, maestro. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo, chicos.
No se ha acabado el desfile de protagonistas en este programa. Nos está esperando otro, vamos a ello.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE. This is Football, cadena COPE.
Levantó una queja formal el dueño de esta sección, David de la Peña, hace unas semanas. Dijo, oye, está muy bien escuchar a protagonistas de la Premier y de la Bundesliga y tal, pero hay que solucionarlo, ¿no?
Claro.
Hay que solucionarlo.
Hombre.
Y he decidido llamar a un chico que lo está haciendo muy bien y su equipo también, David.
Sí, muy muy bien, además. En las últimas semanas, sobre todo, se ha metido ahí en el equipo titular.
Jugando de titular ya.
Exactamente, con méritos propios. Y además este fin de semana un partido complicado. Estuvieron a puntito de rascar algo cuando se pusieron las cosas muy muy en contra.
Que no me tire de las orejas Yago Falque, que es Yago Falque. Hola, Yago.
Hola, ¿qué tal?
Falque, ¿verdad?
Sí, Falke.
Que es que el Falke ese no se escapa en tiempo de juego como si fuera esto, como si no costara, ¿eh? Es Falke.
No, fue, a ver, la verdad es que fue un error. Bueno, no sé qué fue un error el año pasado, la camiseta del Rayo, pues se le puso acento a la E. Y bueno, evidentemente, pues claro, la gente lo ve y pronuncia Falke, ¿no? Pero bueno, ahora ya lo arreglé y se dice Falke.
Fue cosa de un utillero entonces, ¿no?
No, no sé, del utillero, de... No sé,
pobre, ¿verdad? Pobre utillero.
Claro, por eso, no vamos a buscar culpables.
No. Era broma. ¿Es usted un hombre sacrificado por el equipo? Porque dará un poquillo de rabia, pero ya cuando expulsaron a Perín, tú dijiste, uy, que me va a tocar, ¿no?
Sí, a ver, hombre, la verdad es que esto, bueno, se suele quitar uno de arriba. Y bueno, pues en este caso, pues me tocó a mí y bueno, pues la verdad es que era una pena porque, bueno, la verdad es que era un partido muy bonito y bueno, y estábamos ahí, estábamos aguantando bien y bueno, me tocó a mí y bueno, cosas que pasan, cosas del fútbol que, bueno, de imprevisto, pues se te cambia todo.
Y estas cosas que decimos del fútbol siempre, Iago, no sabemos lo que hubiera pasado si el equipo hubiera competido con 11, porque el equipo llegaba tan bien que se podía haber competido muy bien contra la Roma, quizá, ¿no?
Sí, bueno, estábamos en el minuto 30, ellos habían tenido alguna ocasión, pero bueno, tampoco nos estaban dominando mucho. Nunca sabes, pero bueno, la verdad es que penalti, expulsión, ya te quedas con uno menos y bueno, con entre equipos. Así pues se te hace ya el partido eterno. Y aún así, pues bueno, competimos, aguantamos ahí y al final, pues bueno, tuvimos el gol anulado en el 94, que bueno, que fue una pena porque un punto así, pues la verdad es que hubiera sido pues casi heroico. Pero bueno, seguimos ahí y nada, y seguimos con mucha ilusión.
¿Cómo que seguís ahí? Claro, sí. Que seguís ahí, por supuesto.
Además, Iago, corrígeme si me equivoco, pero el tema de marcas al hombre que hace Gasperini, no sé si es habitual, porque yo vi, por ejemplo, a Rincón muy pendiente de Nainggolan, a Sturaro muy pendiente de Pjanic. Creo que, evidentemente, la expulsión nos trastocó los planes. ¿Es muy distinto trabajar con Gasperini? ¿Es muy estudioso de esto? ¿Cómo se lleva pasar al fútbol italiano después de estar con Paco Gemme?
Bueno, pues la verdad es que bueno, el fútbol italiano, pues también hay entrenadores, bueno, pues que, por ejemplo, el Milán la semana pasada esperaban los 10 en su campo, ¿no? Que bueno, la verdad a mí me extrañó mucho, ¿no? Porque parecía un equipo pequeño contra que nosotros éramos el grande, ¿no? Están esperando los 10 en su campo, ¿no? Y bueno, luego hay entrenadores pues como Gasperini y que juegan pues muy agresivo, ¿no? Nosotros marcamos al hombre, intentamos, pues eso, intentar llevar la iniciativa y muy agresivos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la verdad es que tuve bastante suerte porque, bueno, Paco, pues es un entrenador también, ¿no? Que le gusta mucho, pues, ser ofensivo, ¿no? O sea, el Rayo es, yo creo que es el equipo más agresivo que hay en primera división, sin duda.
¿A ti también te asignan marca al hombre, por ejemplo, contra la Roma? ¿Durante la semana lo preparáis?
Sí, bueno, que esté muy pendiente del lateral, ¿no? Porque bueno, estos equipos, los equipos grandes, bueno, pues juegan mucho con los laterales y bueno, sí que tengo que marcar a mi lateral bien, ¿no? Pero bueno, arriba también nos da esa libertad de que bueno, de que de vez en cuando si el lateral sube, pues también te deja espacio a ti, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la verdad que en ese sentido, pues jugamos bastante atrevidos y bueno, a intentar ganar, ¿no? No como otros equipos que, bueno, que a veces salen más a empatar, parece que a ganar.
Es una lástima, Iago, que no tuvieras la oportunidad, los minutos en la Juve, pero aquella etapa supongo que te estará ayudando mucho para los métodos de trabajo, para gran sumergirse en lo táctico que está explicando también David. Para eso te habrá ayudado bastante la experiencia previa con la Juve, ¿no?
Sí, muchísimo, ¿no? El trabajo físico, el táctico, ¿no? En todo, el idioma, muchísimas cosas, Bueno, entender un poco más también la cultura, ¿no? La gente, ¿no? Que al final, bueno, pues es otro país, aunque es parecido a España en muchas cosas, pero bueno, en carácter, ¿no? La verdad es que me vino bien, ¿no? Bueno, la Juve fue una pena. Sí, la verdad es que, hombre, ¿quién no quiere jugar en la Juve? Pero bueno, también la verdad es que yo era muy joven y bueno, la Juve es la Juve, ¿no? Ahí jugar es muy, 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 muy complicado, ¿no? Pero bueno, sí que la verdad que me vino muy bien
muchísimos aspectos y bueno, uno de ellos es eso, ¿no? Lo táctico y lo físico, pues bueno, la verdad ya más o menos me esperaba lo que me iba a encontrar.
¿Entiendes también con Diego Perotti como parece?
Sí, la verdad es que bien, muy bien, fuera del campo muy bien, y en el campo bueno, pues la verdad es que Diego está otra vez recuperando, ¿no? Esa continuidad que le faltaba sobre todo por las lesiones, y bueno, me llevo muy bien con él, fuera del campo, y bueno, muy contento porque lo pasó mal y ahora está volviendo a encontrarse a sí mismo, y bueno, la verdad está aquí, está empezando a sonar ya para equipos grandes.
Una curiosidad que tengo, Yago, que tiene 24 años, Barcelona, después Turín, después Bari, de nuevo Turín, Villarreal, Londres, Southampton, de nuevo Londres, Almería, de nuevo Londres, Vallecas y ahora Génova. ¿Estás sintiendo, ahora que estás entrando en el equipo de forma titular, ¿estás sintiendo que estás encontrando tu sitio?
Sí, a ver, la verdad, yo mi sitio ya había sentido que había encontrado el año pasado en Vallecas. La verdad, yo en Vallecas estaba, yo en el Rayo estaba encantado. La verdad es que, bueno, mi primera opción, lo dije siempre cuando acabó, no era el Rayo, ¿no? Y yo pues al principio me hubiera gustado quedarme allí. Luego, bueno, pues el Tottenham me dejó las cosas claras, me dijo que bueno, que las condiciones que el Rayo podía asumir, pues no eran, ellas no las aceptaban, y bueno, pues al final entre unas cosas y otras pues salió el Génova y bueno, pues sí, ahora la verdad es que estoy encontrando mi sitio, pero bueno, muchas gracias al Rayo, porque bueno, el Rayo me dio la oportunidad y la confianza de encontrarme a mí mismo. Sobre todo, yo creo que al final lo importante ahora, más que el sitio, me encontré a mí mismo, ¿no? Yo creo que ahora, pues la verdad, el Rayo y Paco me hicieron mejor jugador, y bueno, pues la verdad es que ahora me encuentro, pues bueno, como hacía tiempo que no me encontraba, ¿no? Años atrás, ¿no? A partir del año pasado, a final de temporada, pues creo que crecí bastante como jugador. Bueno, pues la verdad es que yo creo que fue todo a partir del Rayo.
Las circunstancias que te voy a contar a ti, Iago, en la vida cambian. Igual hay alguna posibilidad de volver en algún momento. O de volverte a encontrarte con Paco, por ejemplo. Igual la hay, ¿eh?
A mí el Rayo, la verdad es que no sé si volveré o no volveré. Nunca, no lo descarto, porque es un sitio en el que yo y mi familia, la verdad es que yo estaba encantado en el Rayo, pero bueno, no sé lo que pasará, pero sea lo que sea, yo al Rayo le estaré siempre agradecido, y ojalá, ¿no? Ojalá algún día pueda volver a jugar allí, ¿no? La verdad es que sí, que en un futuro pues estaría bien, porque bueno, yo la verdad es que estoy muy agradecido, porque se portaron muy bien conmigo y me dieron la confianza que no mucha gente pues la verdad tenía en mí.
Iago, bueno, como te imaginarás, nosotros aquí a Paco pues le admiramos mucho por su forma de ver el fútbol, pero me ha llamado la atención cómo has hablado de él. ¿Tú qué crees que es lo que más aprendiste de Paco Gémez para que ese cambiase tanto tu forma de jugar, o que creyeses que el Rayo fue tan importante para ti?
Bueno, pues aparte de cómo se entrena, porque la verdad es que el Rayo se entrena muchísimo y muy intenso y siempre al límite, ¿no? Como juega el Rayo. Pues la verdad es que, bueno, me cambió la mentalidad, ¿no? La verdad, yo, pues, llegué allí prácticamente sin entrenar. Me puso titular, estuve, me dio 10 partidos, ¿no? Y no sin estar bien, que bueno, que eso es muy difícil, que te lo dé un entrenador en primera división. Luego, pues sí, me sentó, porque la verdad es que me lo merecía. Y cuando volví a jugar ya, pues, cuando me di cuenta de las cosas que tenía que hacer, ¿no? Que tenía que ser más agresivo, de que tenía que jugar sin miedo, de todas esas cosas, pues bueno, pues me tuvo siempre en el campo, ¿no? 20, 22 partidos seguidos, ¿no? Y claro, cuando alguien hace eso, ¿no? Pues, y tiene esa paciencia, pues evidentemente, pues claro que te marca, ¿no? Es muy importante, pues. Pues bueno, luego te puede venir un equipo como el Génova y bueno, y pagar una cantidad importante al Tottenham, ¿no? Y bueno, y darte pues un contrato de 4 años, ¿no? Y bueno, pues eso te marca, ¿no? Entonces, claro, un entrenador como Paco a mí me marcó, porque me dio la confianza que, bueno, que que necesita un jugador y que yo en este caso la necesitaba mucho, ¿no? Porque bueno, la verdad es que hacía lo que, como te decía, hacía mucho tiempo que no me encontraba como me encontré el año pasado en Vallecas y ahora en Génova.
Vamos, queda claro que no se soportaban y la relación
pero,
por eso...
Y es tan estresante como parece desde fuera que Paco Gémez sea tu entrenador, tan exigente...
Un
tan...
poco, ¿no?
Paco es te lleva a límites, pero yo creo que el Rayo tiene que ser así, ¿no? Yo creo que el Rayo tiene que tener un entrenador que lo lleva al límite, porque bueno, el Rayo... tiene esas limitaciones, ¿no? Económicas, ¿no? Y de que no puede a veces mantener a jugadores, ¿no? Que lo hacen bien y se tienen que marchar y bueno, y le llegan 15, 16 jugadores nuevos, ¿no? Entonces tiene que tener un entrenador así, ¿no? Un entrenador que saque el máximo muy poco tiempo y bueno, pues se está viendo otra vez este año que se saca, ¿no? Y llegan jugadores pues también que no se conocen y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces bueno, los datos están ahí está el mérito, ¿no? Yo creo que los números hablan por sí solos del Rayo y de Paco.
No es Vigo, pero Génova es tan bonita como te la pintaron antes de irte.
Es muy parecido a Vigo, a Vigo. Bueno, la verdad es que tiene mar y llueve bastante, con lo cual ya son dos cosas que similares. Pero la verdad es que bueno, también cuando va también el equipo y todo, pues bueno, todo es más bonito y la verdad es que ahora mismo estoy muy muy contento en Génova, en la ciudad y el resto.
Yago, como los dos equipos de la ciudad van como un tiro y el Génova está muy bien, tú estás encontrando tu sitio allí. Tenemos otra charla pendiente, ¿eh? Esta temporada en This is Football contigo para hablar de Perín, el porterazo que tenéis y de si Matri triunfa tanto fuera de las canchas como dicen y todas esas cosas, ¿eh? Tenemos otra charla pendiente, ¿eh?
Sí, sí, nada, que eso... Eso, la verdad es que las dos son ciertas, Perín es un
fenómeno. Es un fenómeno.
Dentro y fuera del campo también.
Bueno, pues queda pendiente esa charla y la cumpliremos antes de que acabe la temporada. Yago, mucha suerte, perfecto. Muchas gracias.
Nada, vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Yago Falque, majísimo, jugador del Génova, encantador. Un chico que está encontrando su sitio, después de, lo decíamos, después de dar muchos tumbos, está encontrando su sitio. En pildoritas así muy rápidas, David, de lo que queda, de lo que podemos decir, no de lo que queda, de lo que podemos decir de la jornada del Juve 1 Sampdoria 1, por ejemplo, o de que la Roma se acerca a la Juve.
Bueno, empató la Juve en casa después de hacer media hora muy buena, cambió el sistema Mihajlovic, se echó un poquito más para atrás, Gabbiadini acabó empatando y creo que con justicia, fue una buena segunda.
Titular Morata en la Juve, entró yo en
titular. Titular Morata, que jugó muy bien los primeros 25 minutos, pero luego ya digo, la Sampdoria le cogió el tino al partido y mejoró bastante. Luego la derrota del Nápoles contra el Milan 2-0, que bueno, fue un buen Milan, pero no un Milan excelso. Y el Nápoles estuvo mal, ¿eh? Estuvo mal el Nápoles, ha habido críticas.
En la primera tuvo ocasiones.
Tuvo dos Callejón, porque Callejón es un jugador muy agresivo y siempre está dispuesto a desmarcarse y da opciones. Pero en líneas generales, a mí el partido del Nápoles me parece de lo más flojo que ha hecho esta temporada. Y bueno, tiene que mejorar. Lleva sin ganar el Nápoles desde hace un mes aproximadamente, que le ganó a la Fiorentina.
En la victoria de la Roma, que estábamos comentando.
Y luego la victoria de la Roma.
Que hemos comentado con Yago.
Sí, sí. Queda para hoy bueno, estamos a lunes, todavía no se ha jugado el Inter, así que pendientes de ver si
el Empoli Torino también.
Y el Empoli Torino, que le ha tocado al Athletic Club el Torino, o sea que estos días pues también tendremos que estar pendientes para contar cómo está el Torino.
Hay dos partidos el jueves, estoy mirando, claro, que hay dos partidos el jueves.
Claro, Cagliari Juve y Napoli Parma, porque la Supercopa de Italia todavía no se ha jugado. Entonces, que no sé la fecha exactamente ahora mismo, pero se tiene que jugar.
Pero la adelantan para
que se juegue la Supercopa de Italia entre Juventus y Nápoles.
Es verdad, que todavía no se ha jugado, que será un partido único.
Un partido,
si no,
sí, sí, sí.
Si no, no hay forma de hacerlo.
Sí, 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 sí.
Muy bien, gracias por la brevedad también, David.
Nada.
Vamos a ir terminando en el programa, venga.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantworten.
Es una pena porque tenemos muy muy poquito tiempo, pero por lo menos dos minutillos con nuestro compañero de marca Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Para señalar simplemente en titulares que el Bayern le saca 9 puntos al segundo, que es el Wolfsburgo. Qué pena que se haya roto tan pronto la liga alemana, que queda una jornada en 3 semanas, la jornada en fin de semana y que después hay parón.
Sí, así es. El Bayo se marcha, son ya 9 puntos. Se ha proclamado campeón de otoño el equipo de Pep Guardiola, que alineó un centro del campo inédito en el que juntó por primera vez a Xavi Alonso y Schweinsteiger. Les acompañaba Rode. Estábamos acostumbrados en los últimos partidos que alineaba a toda la artillería, esos cinco dementes como los han calificado en Alemania, sí. Y en el que le volvió a resolver la papeleta, entre otros, principalmente Arjen Robben, que anotó 2 goles en la segunda mitad, en una salida difícil contra el Augsburgo, que la temporada pasada había puesto fin a 53 partidos sin perder, que llevaba el conjunto muniqués, y en la que, como digo, resolvió Robben, del que Rummenigge dijo que es el mejor jugador de campo del mundo. El matiz de campo, ¿por qué? Porque está Manuel Neuer en la lista del Balón de Oro. Un Manuel Neuer que volvió a poner los pelos de punta más de uno con sus atrevidas salidas.
Rummenigge siempre tan sibilino. 9 puntos al Wolfsburgo, que es segundo y que no pudo ganar. Y 15 al tercero, cuarto y quinto, que son Leverkusen y Mönchengladbach, que empataron. Y el Augsburgo, que es quinto. Así que ya está rota la liga alemana. Siento la premura, compañero. La semana que viene despedimos el año, ¿vale? Muchas gracias.
Perfecto, no hay problema. Un abrazo fuerte.
Y hemos analizado el sorteo de la Champions, la suerte que han tenido los equipos españoles. De forma muy breve también, pero hay que hablar de la suerte que han tenido los equipos españoles en la Europa League. Javi Martínez, hola Javi, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Torino Athletic de Bilbao, el Athletic de la Champions. La vuelta en San Mamés.
Sí.
Sevilla, Borussia Mönchengladbach y Villarreal, Salzburgo. Esa es la suerte que han tenido los españoles.
Sí, yo creo que no han tenido mucha suerte ninguno de los tres.
Es verdad.
Yo creo que también son rivales a los que se les puede ganar. En teoría, yo creo que el que más fácil lo tiene es el Athletic.
Decimos lo mismo que en la Champions, que quedan 2 meses y pueden pasar muchas cosas.
Sí, eso es verdad. Que el Torino, decíamos, no ha empezado muy bien la temporada. Ha perdido jugadores importantes este verano, como Immobile o Cherchi. Y lo está notando el equipo, va muy cerca del descenso a la Liga. Y yo creo que a priori el Athletic es un equipo superior y que podría con los italianos. Más difícil aún lo han tenido el Villarreal y el Sevilla. Sobre todo el Sevilla, que le ha tocado.
Sobre todo el Sevilla, sí.
El
puede dar cuenta el Villarreal de cómo es el Borussia Mönchengladbach a la contra, ¿no?
Claro, un equipo que le ha ganado en el grupo al Villarreal, un equipo con jugadores muy jóvenes y bastante rápidos, como Germán, o Han, o Kruse, o Kramer, que ha sonado mucho para el Real Madrid, y un equipo que yo creo que le puede dar más de un susto al Villarreal, y bueno, al Villarreal, al Sevilla,
sí.
Y el Villarreal le toca contra el Salzburgo, que es un equipo que puede sonar menos porque no juega en una liga tan importante, pero es un claro dominador de la liga austríaca los últimos años. Y en la Europa League el año pasado ganó el grupo con solvencia, este año ha vuelto a ganar el grupo con solvencia, 16 puntos de 18.
Soriano lleva, creo que 30 goles, me parece, en todas las competiciones,
sí.
Una salvajada.
Y Alan, que también es
el
máximo,
sí,
goleador de la Europa League, el brasileño. Entonces, una delantera con 2 jugadores que tienen mucho gol.
Kevin Campbell, el esloveno, me parece que es Kevin Campbell.
Sí,
es un jugador interesante también, ¿eh? De banda,
sí,
derecha.
Es un equipo que no hay que confiarse porque ha dado varias sorpresas en Europa League.
Y tenemos enfrentamientos bonitos, ¿eh? En la Europa League.
Sí. Tenemos, por ejemplo, el Tottenham Fiorentina, sí, que David seguro que...
Hombre, ese es de los más bonitos.
Bastante interés. Hay un Liverpool Besiktas, un Roma Feyenoord. Yo creo que hay partidos.
Hubo un 8-0 de Liverpool al Besiktas en Champions, sí, hace unos años, ¿eh?
Yo, o sea, creo que es el partido con más gol, o sea, la mayor goleada de la historia de Champions.
Sí, todavía es.
Wolfsburgo Sporting Club de Portugal, otro partidazo.
Sí, no, yo creo que ha quedado muy bonito el sorteo y bueno, veremos si los españoles, ojalá.
Celtic Inter, ¿no? Que Celtic fue una final de Copa de Europa.
De Copa Europa. 67 puede ser, sí.
Así que hay partidos bonitos, Javi.
Sí, el Anderlecht también, que yo tengo muchas ganas de ver en Europa League, porque ha hecho una Champions League, yo creo que se merecía más, y creo que puede ser uno de los candidatos también a la Europa League.
Bueno, hay eliminatorias. Solo se han sorteado 16avos de final, es sorteo a sorteo este año, así que te quedan 2 meses, te queda un tiempo, pero cuando se acerquen las eliminatorias volveremos a hablar, ¿vale, Javi?
Venga, hasta luego, Fernando.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, Fútbol Cope.
Hola, señor productor del programa, don Antonio Pérez del Chato, ¿cómo está usted?
Hola, señor director, don Fernando Evangelio, señor codirector.
Golar, donde los haya, que diría el otro.
Pero largo, entretenido.
Es que teníamos muchas cosas.
Sí, hoy ha estado bien, había que acabar casi el año. Bueno, yo acabo el año, por cierto. Feliz año, feliz Navidad, porque yo el próximo lunes...
¿No estás?
No voy a estar.
¡Qué vividor!
Voy a coger semanas de vacaciones y entonces no nos volvemos a ver hasta el 2015.
Ah,
Por eso... Hemos metido.
¿A quién deja usted como delegado de la zona?
A mi hermano Javi Pérez.
Javi Pérez va a ser el encargado.
Va a ser el encargado, que ya lo ha hecho muy bien.
De conducir la nave.
Lo hace muy bien, así que a él le dejo.
Muy bien.
Que lo hará fenomenal.
¿Cuál es su última recomendación musical del 2014?
Hoy, mira, directamente, vamos a escucharla.
Hombre, Sabina.
Esta sala de espera.
Joaquín Sabina, que tuvo ahí un problemilla el pasado sábado. Y que este martes vuelve
a... Un abrazo a él y a Panchito Barona,
y a
que es
grande,
un fenómeno.
Y a grande Pancho Barona,
es un
amigo,
fenómeno,
amigo
Pancho.
De todos.
Mandamos un abrazo a mí.
Este martes vuelven a actuar en Madrid y qué mejor que acabar el año con Joaquín Sabina.
Muy
un
bien.
Grande, un grande.
Muy ¿sabes bien. Que el primer apunte de la agenda, trepándole a usted, lo va a dar David de la Peña?
¿A yo?
¿En serio?
Sí.
O sea, es codirector y también es coproductor.
trepador, coproductor.
Iba a decirlo después, pero... Bueno, ya
no, vamos a montar, pollo.
No,
sí, la Supercopa de Italia, ¿cuándo
exacto,
se juega?
El lunes 22 de diciembre en Doha.
¿En
a las
Doha?
8, a las 8, sí, entre Nápoles y Juventus.
Qué exóticos.
Ah, por eso juegan el jueves.
Por eso juegan el jueves, exacto.
Mira, iba a decir yo en la agenda, al final va todo unido.
¿El lunes a qué hora? ¿Sabemos la hora?
Sí, a las 8.
8 de la tarde.
8 de la tarde.
Lo has dicho, pero no me...
Iba yo a preguntarle a David por qué jugaba la Juve el jueves. Mira, por esto.
Si al bueno, final... a las 8 de la tarde, UTC más 3 estoy viendo aquí. O sea, que igual no lo estoy diciendo correctamente, pero... A ver. Sí, sí, sí. Es a las 8 de la tarde, pero no sé si es aquí en Europa o si es allí.
A las 8 de la tarde
sé que es el lunes 22 de diciembre.
Es que quisiera sí. que vea el horario en Doha.
Si es hora local, aquí serán las 6.
Sí,
o...
yo creo que van a ser las 6.
A las
sí,
6
sí,
de la
sí.
tarde.
Porque es el horario de Sudáfrica, estoy viendo aquí, Madagascar, Bielorrusia...
Igual afecta al horario de este programa, ¿eh?
Sí, a lo mejor.
Hombre, claro, si se juega el lunes, pues algo habrá que hacer.
Sí. Menos mal que he cogido una canción larga.
Aquí haciendo nuestras... programando la semana que viene en directo, que es como se hace. Las cosas.
Perfecto.
La agenda
va a quedar muy bien.
Señor productor.
Vamos allá. Premier. Jornada número 17. Destaco, aunque no esté muy bien, el partido del Liverpool contra el Arsenal, el domingo a las 5. Además, el sábado a las 2 menos cuarto, City Crystal Palace. A las 4, Aston Villa Manchester United. El lunes a las 9. El lunes, Stoke Chelsea. Boyan contra Mourinho. Ojo, ¿eh?
Boyan contra Mourinho.
Sí. Mourinho que tiene, Mourinho que tiene, Mourinho
tiembla,
que tiemble. Espera que no tengáis que hacer el TIFF el martes, un especial para Boyan y el Stoke.
No, vamos, no creo.
Por si acaso, prepáralo. Calcio, jornada 16. El sábado a las 9 menos cuarto hay un Roma-Milán. La Juve juega, como hemos dicho, el jueves a las 7 en casa del Cagliari. Además, Nápoles-Parma a las 9. El domingo a las 9 menos cuarto, Inter-Lazio. Alemania, jornada 16, entre semana. Destaco el partido del sorprendente Wolfsburgo, que juega en casa del Borussia Dortmund, el martes a las 8. A la misma hora, Bayern de Múnich-Friburgo.
Ajá.
El Bayer Leverkusen, rival de Atleti, también a las 8, juega el miércoles ante el Hoffenheim. Jornada 17, el fin de semana, Mainz-Bayern de Múnich, el viernes a las 8 y media. ¿Sí? El sábado a las 3 y media, Bayer Leverkusen-Eintracht. Y Werder Bremen-Borussia Dortmund, a las 6 y media, Wolfsburgo-Colonia. Francia, jornada 19, destaco el partido del Olympique de Lyon, segundo, que despide el año el domingo a las 9 en casa del Burdeos, que va quinto. Además, el sábado a las 5, Paris Saint-Germain-Montpellier. El domingo a las 2, Olympique de Marsella-Lille.
Gracias, señor, por su curro brutal en 2014.
Yo encantado, ya lo sabes.
Que lo pase usted bien.
Y que sigamos así en 2015.
Y la semana que viene, pues nosotros volveremos, usted no, así que disfrute de sus vacaciones.
No me lo perderé. DC Fútbol, en cope.es.
Y feliz año y enhorabuena por el EGM.
Igual, un
abrazo.
Igualmente.
La semana que viene más, David. Igual más
sí,
tarde, ¿eh?
Igual, vamos, yo creo que es a las 6.
Hay que pensarlo.
Esto de hacerlo tan rápido.
Sí, pero como el Chelsea juega a las 9 y es, y es Boyan contra Mourinho.
Pues claro, o sea, palabras mayores.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Gracias, David.
Un abrazo.
Estos dedos que sueñan que y gracias a los santos varones que son Javier Rodríguez y también Antonio Bravo, que se ha incorporado a la expedición en la quinta hora de programa. Gracias a todos por estar ahí. La semana que viene más. Un abrazo muy grande. Adiós. No acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por...
Pasión por el fútbol internacional. This is Football. En la COPE.
Se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
Hasta luego, Majo.